In the world of AI, hype and reality are colliding. And for IT and business leaders, that difference matters. The AI Proving Ground podcast by Worldwide Technology helps you navigate that space between bold promises and real-world applications. Subscribe now and stay ahead.
Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Juro decir la verdad y solamente la verdad. Lo he pasado bien, lo he pasado mal. Me he sentido bien y me he sentido mal, pero...
Bueno, pues más allá de las elucubraciones de Antón Meana, la única verdad, como diría Robe, es que el Barça es líder con 79 puntos y el Madrid es segundo con 75 a 4. Del Barça, las puertas del Clásico, que se va a jugar el próximo domingo. Antón, nos lo pasaremos bien en este Carrusel Canalla que empieza ahora.
Sí, de maravilla. Tenemos que ir de cara a San Sebastián. Acaba de terminar el derbi vasco y tenemos protagonista en el micro de Iván Martín. Hola, Iván. Anoeta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, canallas, ¿cómo estáis? Buenas noches. Y portaros bien con el protagonista, que está de cumpleaños, ¿eh? 32 años, le quedan unos minutos para celebrar un cumpleaños, que no sé cómo ha celebrado el punto Íñigo Leque,
hombre,
uno de los capitanes del Atleti. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues sinceramente yo creo que de una buena manera, ¿no? Después del jueves, ya lo he dicho, al final fue un partido muy intenso en el que las piernas lo notan, anímicamente también un palo que hay que reponerse. Y el partido de hoy, pues tal y como ha ido, yo creo que contentos con el punto.
Sí, que Antón, os soy Íñigo Leque.
Hola, Íñigo. Gabón, buenas noches.
Gabón, muy buenas.
Veo que el punto lo das por bueno. Después de la semana, la intensidad, el desgaste del jueves, te noto que das por bueno el punto.
Sí, sí. Después de eso y después del partido, ¿eh? No sé, sinceramente no sé cómo se ha visto desde fuera, pero bueno, pues yo creo que ha sido bastante parejo. Sí que es verdad que al final el partido, un poco por esa pesadez de piernas, pues parecía que un fallo de un equipo o de otro, pues bueno, se podía decantar un poco la balanza, pero al final, lo que digo, yo creo que el punto bastante, bastante justo y en nuestro caso creo que positivo.
Te quedan todavía 25 minutos de cumpleaños, ¿te pides un 0-4 para el jueves de regalo?
Sí, 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 se puede, pero el cumpleaños se puede pedir también, como
pide,
los
pide.
Reyes Magos.
Se puede,
hombre, claro,
sí,
que se puede pedir.
Pues 0-4, sí, sí, 0-4, bueno, cualquier resultado que sea, más de 0-4 ya luego es un poco Cristo, ¿no? Que sería un 1-5, un 2-6 y tal, yo creo que eso demasiado, pero sí, sí, me lo pido.
Hombre, sinceramente, un 2-6 es para sacar la gabarra ya el mismo jueves, ¿eh? Con un 2-6.
Sí, sí, la verdad que sí, pero como somos de Bilbao, pues una Bilbao y nada más, ¿no?
Algo tiene este equipo que después del palo, tú lo has reconocido, anímico, físico, la gente ha hecho cola para las entradas. Medio Bilbao quiere estar en Manchester el jueves. Evidentemente es difícil, pero yo percibo en la distancia que el seguidor del Atleti cree que va a haber un momento en el que va a ser posible el jueves.
Sí, a ver, ya te digo yo que todos los seguidores del Atleti, igual que nosotros, no es que lo vaya a pensar en algún momento, sino que lo piensa desde ya. Sinceramente, cuando acabó el partido...
Me estoy creyendo hasta yo, imagínate, Íñigo, pero me estoy viniendo arriba, de verdad.
Así me gusta, así me gusta.
Vamos,
sinceramente,
vamos.
Que cuando acabó el partido nos acercamos a la grada, a la gran animación, a la Real Maya, y bueno, ya más tarde les agradecimos en persona, porque fue el primer momento en el que empezamos a creer en la remontada. Estaba el equipo no hundido, pero con un palo bastante gordo después del resultado, después de toda la trayectoria que llevamos en la competición, que había sido muy buena. Y bueno, lo veíamos lejos, pero en ese momento, cómo anima a la gente, nos levantaron, nos alentaron, nos hicieron creer desde ese momento en la remontada, en que es posible. Y lo que dices tú, o sea, es que la gente no para de hacer colas para cogerse las entradas, hay aviones fletados de más para ir, autobuses, pues como te digo, somos de Bilbao, así que hasta el último minuto de la eliminatoria no estamos fuera.
A ver si hay Bilbao y nada. España entera va a soplar para que el Atleti supere este 0-3 y con un 2-6 se clasifique para el final de la Europa League. Íñigo Leque, que termines de pasar un buen cumpleaños y a descansar.
Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches.
0-0 Atleti Real Sociedad. Ahora analizamos este partido, pero antes, Antón ha terminado la carrera de Fórmula 1 en Miami. Ha ganado Jorge Escorial, Oscar Piastri con su McLaren.
¿Qué tal? Sí, que me han así. Ha ganado Piastri, el piloto de McLaren. Segundo ha sido Norris. Tercero Russell. Cuarto Verstappen. y una carrera buena de Carlsen, que ha terminado noveno en los puntos, más discreta la de Fernando Alonso, que ha terminado decimoquinto. Es una temporada complicada para los nuestros, así que hay que rascar de donde se pueda. Carlos ha conseguido puntuar, no así Fernando Alonso, así que Piastri más líder del Mundial.
Luego ampliamos, gracias Escorial, chao, con Ponsetti y Pedro Martínez de la Rosa. Esta carrera que ha terminado ahora de Miami en la Fórmula 1 salta a Europa. Las tres próximas carreras ya son en Italia, en Cataluña, en España y en Francia, en Mónaco. Estábamos pendientes, Antón, de lo que pasa con el sabotaje que ha afectado a más de 6.000 pasajeros, varios trenes de la línea Sevilla-Madrid-Toledo. Se han roto, han robado varias zonas cables de cobre y eso ha afectado mucho a la circulación y la va a afectar también mañana. Nos explicaba Óscar Ejido, la Óscar, muy buenas, que el Leganés estaba en la estación de Santa Justa en Sevilla, que no había podido volver a Madrid.
Hola, sí, que muy buenas. Hola, Antón Canalla. Sí, a las 8:54 tiene que haber salido el AVE del Leganés desde Santa Justa, desde Sevilla, para volver a Madrid. No habían salido todavía a las 11 de la noche. Me decían hace unos minutos que creen que están a punto de que ese tren se ponga en marcha, así que al enfado del empate, que no les ayuda mucho a intentar todavía dar permanencia, al enfado de haber fallado la última oportunidad que les podía haber dado la victoria, bueno, pues se suma el cansancio de momento llevar casi 3 horas de retraso en una semana otra muy importante para el Lega.
Pues mira, nos metemos en un AVE, en el del Leganés. Mario Ruiz, jefe de prensa del Leganés, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Habéis podido arrancar o todavía no?
Pues justo llevamos 2 minutos ya en marcha.
2 minutos en marcha,
menos,
por tanto
sí.
Volveréis hoy a Madrid. ¿Con cuánto retraso vais?
Pues hemos estado como 2 horas y media parados, más de 2 horas y media parados.
¿Y habéis podido bajar del tren o os habéis quedado las 2 horas y media ahí?
Sí, no, al rato que hemos visto que esto no avanzaba, hemos decidido bajarnos, estirar piernas, tomar el aire fuera y esperar un poco instrucciones de Renfe. Hasta que ya hace unos 10 minutos así, el personal de Renfe nos indicó que subiéramos a los vagones correspondientes y ya os digo que llevamos ya un ratito en marcha.
Afortunadamente, dentro de la malísima noticia, os ha pillado todavía en Sevilla, que hay un montón de viajeros por España que están con el tren parados. Dentro de lo malo, el equipo no ha sido la mejor vuelta, pero vais a poder, si todo va bien, Mario, dormir en casa.
Sí, tal cual. De hecho, nuestro director general, que fue un poco de avanzadilla, le pilló parado una vez pasado Córdoba y creo que le iban a llevar hasta Puerto Llano. O sea que nosotros por lo menos haremos el viaje del tirón.
Pues Mario, buen viaje de vuelta, muchas gracias y que se consiga la permanencia. Luego estaremos con uno de tus jugadores en el último tramo, hablando de lo que ha sido el Sevilla-Leganés, pero que os deseamos llegar bien a casa y que se quede simplemente en una espera de 2 horas y media. Ya se empieza a cortar la comunicación saliendo de la estación. Una buena noticia para el Leganés, que ya vuelve camino de Madrid. Y como digo, luego a partir de las 12:30 haremos un tramo largo del partido en el Pizjuán, porque el Sevilla no ha ganado en casa y el ambiente en Nervión no es bueno. Y estaremos con uno de los jugadores del Leganés para que nos cuente cómo analizan ellos dentro del vestuario este empate que les deja todavía lejos de la salvación.
El domingo de fútbol nos deja el Real Madrid 3, Celta 2. Güler, un golazo, 2 de Mbappé para el Madrid, Javi Rodríguez y Willio para el Celta, 3-2. Ahora vamos a hablar de este partido. Como decía, Sevilla 2, Leganés 2, con goles de Munir, que ha adelantado al Leganés. Quique Salas y Isaac Romero han dado la vuelta al marcador para el Sevilla, pero Javi Hernández ha empatado en el 72 y Diomande ha estado a punto de marcar el 2-3 para el Leganés. Mal ambiente en Sevilla, como comentabas, Antón, ahora lo ampliaremos. Español 1, Betis 2, ha adelantado Roberto al Español, pero en 6 minutos el Betis le ha dado la vuelta al partido. Lo Celso en el minuto 84 y un golazo de Anthony espectacular en el minuto 90 le dan 3 puntos de oro al Betis en su lucha por la Champions. Español 1, Betis 2. Para mañana queda el Girona-Mallorca y, como decíamos, el último partido en primera de este domingo ha sido el Athletic 0, Real Sociedad 0.
Y estamos en San Sebastián, ya hemos saludado a Iván Martín en zona mixta. En la cabina sigue Martínez. Hola Íñigo, Gabón, buenas noches.
Telita de derbi, ¿eh? Buenas noches, Gabón.
No ha sido el mejor de la última década, ¿eh? Madre mía.
De los últimos 2 siglos, creo yo que no ha sido el mejor. Ha sido un partido...
Bueno, ya tampoco te pases, ¿no?
¿Cómo que no? Pero si es que ha habido... A ver, yo sé que estamos en mayo, que a estas alturas ya la gasolina comienza a faltar en los depósitos, pero la verdad es que ha sido un partido pocas ocasiones, poca intensidad, muy bien defendido por el Athletic, a pesar de que la Real ha podido tener alguna ocasión más, pero yo le he visto bien al Athletic en defensa. Es muy complicado ganar a este equipo. Digo esto esto, tres días después de que el Manchester nos pintara la cara, pero es verdad que es muy difícil ganarle. Y bueno, pues es un punto que para mí creo que es muy bueno para el Atleti, muy, muy bueno para el Atleti.
Sí, quizás sabe un poco menos para la Real Sociedad, que jugaba en casa, que no se termina de meter ahí en zona europea, y el Atleti, escuchando a Lecue, sí da por bueno el empate, como dices, Íñigo.
Sí, le he escuchado y la verdad es que a ver, es cierto que acortan distancias tanto el Betis como el Villarreal, pero bueno, el Atleti les gana en golaveraje, el Atleti que suma un puntito más, el Atleti juega contra el Alavés, que, no digo nada, pero es un equipo, bueno, que por lo menos está en la zona de la baja de la tabla, aunque se está jugando la vida, y no sé, yo creo que es un partido muy importante, más creo, fíjate lo que te estoy diciendo, más importante del domingo que el del jueves para mí, y sí, es un equipo que, bueno, pues se demuestra lo que tiene, a pesar de esa falta igual de fondo físico que acusan todos los equipos, pero es que es muy complicado ganarle a este Atleti, pero muy, muy ha perdido 5 partidos en todo lo que llevamos de temporada.
Sí, sí, ha perdido muy poco. Rafa Alcorta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
De hecho, estaba mirando y es de los equipos que menos derrotas tiene en Liga, ¿no?
Y menos goles en contra.
Sí. Ha perdido 5 partidos, los mismos que Madrid, Atlético de Madrid y Barça.
Sí.
Y luego ha encajado 26 goles.
¿No? 26.
26 goles. Es el equipo menos goleado de primera. Sí. Menos que el Atlético de Madrid de Simeone y Oblak, que ha encajado 27.
Sí, a ver. Yo es que creo que ellos tienen el mismo compromiso con balón que sin balón. Y cuando faltan piezas importantes o cuando no están en un buen momento de forma, porque la temporada ya está muy... muy alargada y el Atleti ha tenido que correr muchos partidos para ganarlos. Y el robar siempre en campo contrario, en apretar y en atacar rápido es muy difícil. Los últimos partidos le está costando más atacar, pero sin balón es un equipo muy seguro. Es un equipo muy fuerte, que les hace en pocas ocasiones, con un portero que está haciendo un año excepcional. Entonces yo creo que a mí hoy el punto me parece que es un punto bueno para el Atleti.
Rafa, fíjate que acaba de decir Unai Simón, que ha pasado también por aquí por sala de prensa, que su actuación hoy con los pies ha sido lamentable. Es la palabra que ha empleado él, no yo.
¿Ha dicho esto?
Ha dicho eso.
Textual, lamentable.
Sí, textual.
Bueno, pero lo decía... A ver, todos teníamos esa sensación en el partido de que arriesga mucho. Es verdad que hablábamos de que en la selección le tienen más comprometido con tener que sacar más el balón con los pies... Quizás en el Atleti no hace falta tanto, pero él ya lo tiene como metido, ¿no? Dentro de su forma de jugar, y es verdad que a veces arriesga, pero bueno, pero eso también es algo que lo tiene claro Ernesto, estoy seguro, y esos riesgos están totalmente controlados.
Aguantadme un instante porque en la sala de prensa está Imanol y en breve le toca preguntar a Kevin Fernández.
En directo desde luego no me ha parecido como para pitar penalti.
Adelante. Gabón y Manol, Kevin Fernández en directo para el Carrusel Canalla de la cadena SER. Dos imágenes te quería preguntar. La primera, la tuya, y has comentado tu último derbi. Ha sido diferente la manera en la que lo has preparado a otros derbis, y esa imagen final que hemos visto hace un rato ahí abrazado con Ernesto Valverde en el campo. ¿Poco hay que se puede contar de esas confidencias que habéis podido tener?
Bueno, lo diferente ha sido eso, ¿no? Pues porque seguramente en esta primera etapa mía, porque él también ya creo que es la tercera etapa en el Athletic y nunca sabes, pues bueno, nos hemos despedido, pero bueno, esperemos que nos enfrentemos una vez más en alguna otra etapa, ¿no? Si puede ser yo a cargo de la Real Sociedad y el del Atleti, sería buena señal para ellos. Que yo esté aquí no sería tan buena, o por lo menos si es buena, que sea dentro de muchísimos años, cuando Sergio también decida dejarlo y que lo haga por la puerta grande. Y por lo demás es que no, lo que le he dicho a tus compañeros, es verdad que ha sido algo diferente, porque evidentemente es el último derbi de esta primera etapa, y para mí, siendo aficionado de la Real, es súper importante ganar este partido, este derbi. No lo hemos podido hacer, pero bueno, en ese sentido lo he preparado como lo he solido preparar otras veces.
Bueno, con las palabras de Imanol Alguacil, que Antón, Rafa, Íñigo, habla como si quisiera volver, ¿eh?
Ha sido un adiós raro, quiero decir. Sí. Digo, porque él explica que se quería quedar, pero que no cree que el equipo esté donde él pensaba, o sea, como que no se lo ha ganado. Ya está hablando de volver, también lo ha dicho creo que el presidente de la Real en su momento. Bueno, pues lo ha decidido personalmente, se marcha, pero sí, ya está hablando que ha sido una etapa en el futuro, en la conversación con Valverde.
Ha repetido tres veces, creo, lo de en esta primera etapa, como dando por entendido que habrá una segunda.
Sí, lo deja en el aire. También lo ha comentado Gorriz con Garrido al principio de la transmisión. Bueno, es un adiós extraño y sí que deja la puerta abierta a volver, ¿no? Una segunda o tercera vez a dirigir a la Real en el futuro y después de que le fuera muy bien, dice, al que va a ser su recambio, el técnico del filial de la Real. Estábamos con Iván abriendo el canalla con Lecue. No sé, Iván, ¿qué ha dicho Valverde en sala de prensa y cómo le has visto?
Mira, le he visto contento con el punto. Él es consciente, Antón, del partido que ha hecho el Athletic y por dónde venía, teniendo en cuenta las victorias de Villarreal y Betis, y en esa pelea por la cuarta plaza ha valorado y mucho el punto que ha logrado su equipo en el día de hoy.
Mira, que nosotros estemos en la cuarta posición desde hace tanto tiempo, para nosotros es, vamos, una alegría increíble. El poder mantener esta posición cada semana es un impulso nuevo. Yo creo que nos pasa a todos, los del Athletic y los de la Real, que cuando ya estás en una posición parece que ya es tuya, no es tuya. Estamos enfrentándonos a dos equipos con un nivel altísimo, tanto el Villarreal, que viene jugando bien desde el principio de temporada, que encima no tiene competición europea, como el Betis, que ahora está inmerso en una racha increíble. Nosotros estamos ahí porque nos lo hemos ganado, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que nosotros tenemos que, tanto el Athletic como la Real, celebrar mucho más las cosas que conseguimos. Vamos a disfrutar de esto y, evidentemente, de lo que tenemos por delante, claro.
Mira, y sí que no se lo creía del todo, lo de Unai Simón y su contundencia con los juegos de los pies que ha comentado Íñigo Martínez, pues escuchamos al portero internacional con España, cómo ha calificado su actuación con los pies en el día de hoy. Ahí va, ¿eh?
Ha sido, por mi parte, lamentable. No ha sido el mejor partido que he hecho con los pies y bueno, al final ha sido un poco supervivencia, de pegarla para arriba y intentar jugar, asegurar los pases a Vivi y a Pare, que la verdad es que me han dado mucha salida, muchas soluciones y bueno, creo que también parte de que habíamos tenido un poquito fluidez en la salida de balón ha sido gracias a ellos.
Pues queda claro, lamentable, según el propio Unai Simón, su partido con los pies. Está bien que lo reconozca.
Y ahora, como ustedes quieran, se ordenan como quieran, Martínez, Alcorta, Martín, pero ya están en el plan remontada, ¿no? O sea, ya toca ya hasta el jueves, pues mañana 0-1, el martes 0-2, el miércoles 0-3 y ya.
Lecue ha pedido un 2-6.
El jueves el cuarto.
Bueno, yo.
Pues
yo
es planazo.
Yo lo que creo, sinceramente. En el fútbol hemos visto cosas increíbles, increíbles. O sea, llevamos toda la vida viendo cosas increíbles, ¿no? Y el otro día fue un resultado muy contundente, muy agrio, porque yo ya lo dije en la radio también, creo que les pasó todo lo que no les había pasado en este año, les pasó en ese partido. O sea, no ser eficientes de cara a gol, porque las dos primeras son clarísimas, la de Iñaki y la de Berenguer, y luego te expulsan, te quedas con uno menos, y juegas contra un muy buen equipo con muy buenos jugadores. Pero ¿quién te dice a ti que no empiezas ganando y expulsan a uno de ellos?
Claro.
Si es que puede pasar. O sea, quiero decir, ¿que es muy difícil? Sí, que yo creo, sinceramente, que el Manchester alguna te va a clavar, con lo cual vas a tener que meter cuatro. Es muy difícil que Manchester no te meta un gol en su casa. Muy difícil. Pero que en el fútbol pasan cosas inexplicables. Por eso es tan divertido y tan bonito.
Sí, pero ¿está complicado? Sí. ¿Que es imposible? No. Es verdad, tiene Rafa toda la razón. Cuando
imposible
es que
no.
Todo lo que podía salir mal, salió
eso
mal.
Es,
todo.
Eso es.
Todo. Y es así. Y bueno, pues chico, ¿qué hacemos? ¿No vamos a Old Trafford?
No, no. Pues ahora vamos, que, vamos, ¿no? Vamos. La clave de esto, Martínez, es ir por orden. O sea, primero meter el primero, luego el segundo.
Eso es. Que a veces no hay que meter nunca el tercero antes del segundo.
Eso es.
Ni el segundo antes que el primero.
Por orden. Y sobre todo, sí, sí. Ha pasado mucho en el fútbol, lo decía Alcorta. Hay que meterle el miedo al United en algún momento del partido. O sea, tú tienes que ir a clasificarte, pero sobre todo a tener la opción de clasificarte en algún momento. Realmente que pase algo, esto ocurre siempre cuando hay una remontada en Europa. Tiene que haber un detonante que al que va por delante le ponga muy nervioso. Y de primeras ellos no van a estar nerviosos, pero puede que se pongan tensos. Y mira, ahí tiene jugadores,
Antón,
para ello.
El otro día, no sé si Íñigo estará de acuerdo conmigo, la segunda parte que hace el Manchester es para que no le meta un gol el Atleti, con uno menos. Porque podía haber dejado la eliminatoria con un 0-4 un 0-5 tranquilamente. ¿Eh?
Sí, tuvo algo
jugaron andando la segunda parte. Jugaron andando la segunda parte. Sin arriesgar nada, ni un balón. ¿Eso qué te indica? Que le tienen respeto al Atleti. Claro que le tienen respeto.
Eso será el jueves. Hoy nos quedamos con este Real Sociedad 0, Atleti 0. El Atleti queda cuarto con 61 puntos. La Real Sociedad undécima con 43. Íñigo Martínez, Kevin Fernández, Iván Martín, gracias.
Hasta luego.
Agur, canallas.
Agur. Rafa Alcorta, buenas noches.
Un abrazo,
que vaya bien.
A todos, un abrazo.
Otro partido que ha terminado a las 9 es el de Segunda División, Deportivo 5, Albacete 1. Fran Hermida, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues se lo ha pasado bien a gente de Coruña.
Ostras, mira que engañó el partido, porque el ritmo del comienzo parecía más bien el Teresa Herrera, un torneo de verano. Tras la derrota, antes de que comenzara este encuentro del Eldense, pues prácticamente los dos equipos estaban salvados de manera virtual. Y como digo, bueno, pues empezaba el partido así con un ritmo un poco cansino. Y al final, bueno, pues partido de ida y vuelta. El 5-1 parece que es una goleada clara del Depor, y la verdad es que los coruñeses aún tuvieron alguna oportunidad más para aumentar la cuenta. Pero por el medio hay dos goles anulados, la revisión del VAR le anula dos goles al Albacete. Hay alguna ocasión donde los manchegos también pueden apretar aún más el marcador. Y al final con lo que nos quedamos es con un doblete de Zaka, con un doblete de Jeremiah Hernández. Una absoluta delicia el primero de los goles que hace. Arranca en la izquierda, acaba en la derecha, un caño por el medio, gambeteo y un disparo sutil a la escuadra. Bueno, una maravilla. Son 14 goles ya los que lleva Jeremiah Hernández. Sigue llamando la atención de grandes clubes europeos. Veremos a ver qué es lo que pasa cuando acabe la temporada y empiece el mercado. Y bueno, Barbero hizo el quinto, el Depor suma 3 puntos con los que ha conseguido la permanencia ya de manera matemática. El Albacete prácticamente también la tiene en el bolsillo, porque bueno, tiene 11 puntos de margen cuando quedan 12 por disputar, así que no parece que los manchegos vayan a tener ningún apuro. Y bueno, pues se ha saldado con esa manita, con la fiesta final que han hecho, bueno, pues en cierto modo los jugadores con la grada, los casi 20.000 espectadores que había hoy en Riazor. Y a nada, ahora lo que queda es afrontar los 4 partidos que quedan por delante para finalizar la liga pues de la mejor manera posible, porque bueno, aunque se sigue hablando de la posibilidad de que hay que seguir ganando partidos para ver hasta dónde llega este equipo, lo de enganchar la zona de playoff, bueno, suena desde luego a auténtico milagro en caso de producirse.
Bueno, de momento regalo para estos 20.000 aficionados que hoy han ido a Riazor a ver al Deportivo, goleada al Albacete, 5-1, y a ver qué pasa en los próximos 4 partidos en segunda. Un abrazo, Fran.
Un abrazo, Siki.
National security is at risk, and China controls most of the world's supply of antimony, a critical metal for military and defense technology. Military Metals Corp is taking action and securing a Western-controlled supply with projects in Europe and North America. Critical minerals are the backbone of modern defense. Now's the time to pay attention. The stock trades on the OTC under ticker MILIF. Call your broker today or go to www.militarymetalscorp.com. To learn more. ¿Cómo quieres que te olvide?
Ay, canalla. 11:57, 10:57 en Canarias, Carrusel Canalla, que podéis escuchar en la radio, la convencional, la de toda la vida, la que, aunque se vaya la luz, no falla, la del transistor con las pilas, y también en la aplicación para teléfonos móviles, en la página web de la cadena SER, y podéis vernos en el YouTube de Carrusel, donde tenéis preguntas para opinar y podéis dejar vuestros comentarios. Bruno Alemany, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, sí que muy buenas. Hoy he echado de menos que no ha cantado Meana.
Sí.
Sobre la sintonía.
Es que correcto. De los trenes y del cobre que han robado.
Es verdad.
En la línea Sevilla-Madrid.
Estaba aquí de charla con los informativos y no he podido decir el canalla, que me encanta. Bueno. Es verdad.
Jesús Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis, canallitas? Buenas noches.
Buenas noches.
Y hoy en el canalla, el gran Lluís Flaqué. Flaqué, muy buenas.
Hola, canallas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántas fotos te hiciste ayer en Valladolid? Que me dijo Adrián Albets que unas cuantas.
Unas cuantas, sí, nos recibieron muy bien en Valladolid, nos tratan siempre muy bien. Y como hacía un par de años que no íbamos por ahí y había ganas de reencontrarnos, digamos, ganas de volver a verlos, que diría Laporta, pues aprovecharon muchos para pedirnos fotos, tanto a Adrián como a mí. Sí, sí.
Había una gran preocupación, esto se puede contar al principio del canalla. Aparte se cuenta el pecado, pero jamás el pecador, en este caso pecadores, que son muchos, pero había una gran preocupación entre los periodistas que siguen al Real Madrid por vivir un alirón el domingo en Barcelona, no tanto por el Barça, sino por los Lluís Flaqué de sus emisoras, cada uno de la suya, cada uno de su periódico, cada uno de su tele. O sea, no había mucha gana de abandonar la tribuna de prensa de Montjuic con el Barça levantando la liga.
Hombre, entiendo el hartazgo, Meana. Ya pasó
eso
la
Supercopa, lo he yo,
ya la pasó en la Copa, una tercera vez viendo al Barça campeonar ante el Madrid, entiendo que era complicado de digerir por parte
aunque
de
algunos. Aunque te digo una cosa,
si el Barça gana el Clásico el domingo, va a haber celebración porque virtualmente será campeón. Si gana el Madrid, cuidado, porque como dices, Antón, se aprieta la liga, ¿eh? Quedan 4 jornadas, el próximo domingo Barça-Madrid, 4:15, y luego jornada entre semana, el miércoles Madrid-Mallorca, el jueves Español-Barça, el domingo Barça-Villarreal, Sevilla-Real-Madrid y la última jornada Athletic Club-Barça, Madrid-Real Sociedad. Eso es lo que queda.
El Madrid que ha ganado hoy al Celta 3-2, iba ganando 3-0 y se le ha complicado otra vez el partido. Hola, Javier Raez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, sí. La verdad es que yo creo que ha sido el resumen del Madrid todo el año, ¿no? Un equipo que se pone 3-0 y que a partir de ahí desaparece, que cada uno va a la suya, que Mbappé busca su hat-trick, que Vinicius busca su gol. Comenzó bien, fue como la gaseosa, de más a menos. Que Bellingham pues no es el del pasado año, se hizo de noche en la última jugada y ya, con Yago Aspas en el campo vimos todos el 3-3. Al final de Madrid consiguió los 3 puntos, consiguió ganar y llegar con vida al Clásico. Mira, yo voy por delante, si el Madrid gana en Barcelona, gana la Liga.
Se lo he preguntado a Ancelotti y no ha querido entrar. Se lo he preguntado,
no entrar.
A ver,
no
si
más fuerte con las apuestas, Javi.
Porque el Madrid persigue muy bien. O sea, el Madrid no está jugando para ganar la Liga, esa es mi opinión. Creo que el mejor equipo es el Barça, lo ha demostrado. Pero la Copa del Rey le enseñó la patita en la segunda parte. Yo vi al Madrid campeón de Copa, la verdad. Luego al final el Barça, pues dos errores del Madrid. El fútbol se la llevó también justamente, que se la lleva, la ganó justamente en la prórroga. Pero el Madrid cuando mete el diente es capaz de competir. Y yo creo que si le gana al Barça, que es mucho decir y mucho ganar, por lo que está demostrando hasta la fecha, pero si hay un equipo capaz de hacerlo es el Madrid. Si le gana allí, yo creo que el Madrid persigue como nadie, es capaz de ganar la Liga, sí.
Y eso que el partido de hoy, Raez, se complicó cuando, vale, ha pasado más veces, pero hoy sí que no olía absolutamente nada. El Celta no estaba bien, un golazo de Güler, golazo de Mbappé. Ahora le pregunto a Gallego y al resto, pero a mí en el campo, vamos, no vi venir el 3-1 ni de broma, y el 3-2 ni te cuento.
Pues mira,
y luego está a punto de llegar el 3-3, sí.
A punto. Courtois que se le escurre por debajo de las piernas y hace como un efecto raro y no se mete en la portería.
Como una bola de billar, sí. Se fue para afuera en vez de para adentro. Bueno, pues es el Madrid de este año. O sea, es que yo creo que es el resumen este partido de hoy. O sea, que parece que lo tiene y al final pues se duerme. Y cuando el Madrid se duerme, se rompe, los de arriba no bajan. Y sí, es un mantra que la gente escuchaba todos los días, pero para mí la realidad de este año, Güler estuvo muy bien. Yo creo que este año Ancelotti ha dado poco a Güler y a Hendrik. Siempre decimos que la pretemporada sirve para alguna cosa, para ver a futbolistas que merecen algo más. Hoy nos ha contado una mentirijilla, escucharemos el corte de Ancelotti en la rueda de prensa, pero ya fue este verano cuando Güler cogió músculo, que hizo una Eurocopa sensacional. Y cuando Brahim, Güler y Hendrik merecían algo más, no sé cuánto, yo no soy entrenador, pero algo más de lo que le dio Ancelotti, porque se odió todo a Bellingham, a Mbappé y a Vinicius y a Rodrigo, que venían de la Copa América y venían de la Eurocopa y venían tiesos. Y creo que el Madrid ahí comenzó a perder puntos, ¿no? En Las Palmas, en Mallorca, en tantos partidos, donde yo creo que ahí no fue justo Ancelotti. Vamos a escuchar lo que ha dicho en rueda de prensa, pregunta de Antón Meana.
La historia de Real Madrid y de los grandes jugadores dice que hay que chupar banquillo para ser un titular indiscutible de Real Madrid. Tiene el perfil de un jugador que puede ser un titular en el Real Madrid. Pero yo creo que el banquillo lo ha chupado bien, no le ha molestado chupar el banquillo y ha progresado muy bien. Y creo que a lo que estaba alrededor de él, le he tirado un palo hace 2 meses y creo que ahora tengo que felicitarle porque creo que con él han hecho un buen trabajo.
Bueno, pues Ancelotti, que dice palo y zanahoria para Güler, que es verdad que ha llamado un poquito de más a la puerta y el entorno, a la puerta de Ancelotti en Valdebebas, de forma figurada, para jugar más. Pero bueno, esto es el que sabe, es Ancelotti, que lleva un montón de títulos, que es muy bueno, pero que para mí este año no ha estado a la altura.
No sé cómo lo veis el resto, miembros del canalla.
Yo creo que en el campo Arda Güler le ha dado motivos a Ancelotti para dudar. Su presencia en los primeros partidos de la temporada no era la de ese jugador que habíamos visto en la Eurocopa. Es decir, si Ancelotti, que no es tonto, hubiera visto el rendimiento de Güler que tuvo en el verano con la selección turca, Ancelotti, que tenía un problema en la banda derecha, lo puede poner perfectamente ahí en muchos partidos, y no lo ha hecho, y si no lo ha hecho es por alguna cosa. Dicho lo cual, es verdad que el discurso de Javi tiene parte de razón, porque el Madrid ha tenido muchos problemas durante la temporada en muchas posiciones, en el centro del campo, en la banda derecha, y Güler prácticamente ni la ha olido. Entonces, entre ser titular indiscutible del Madrid y el ostracismo que hemos visto de Arda Güler, creo que hay un trecho importante, vaya.
A mí, realmente, Güler no me parece un factor decisivo en el Madrid, ni que esté, ni que deje de estar. Yo creo que el Madrid de hoy es el Madrid de toda la temporada. Es un equipo que no domina los partidos. No domina los partidos, y si tienes ese día tienes a los de arriba inspirados, pues tú marcas tres goles, te hacen dos goles y demás. Si tú no dominas el partido y enfrente tienes un pedazo de equipo, pues te ganan. Ese es el equipo de este año. Esté Güler, esté Ceballos, esté Modric, esté Valverde, esté quien esté. Es el sello de esta temporada con Ancelotti y con la mezcla de jugadores que ha habido. Y bueno, vamos a ver si le da. Ahora está el Madrid ante un partido que puede cambiar una temporada incluso. Pero se vio en la Copa del Rey que si el equipo se hace duro, si el equipo resiste y es solidario, puede aguantar al Barça. Vamos a ver qué pasa el domingo. Yo lo que creo es que de cara al domingo hay una cosa que es fundamental, y es el partido de Milán. El partido de Milán es un partido que no podíamos imaginar puede marcar tanto la temporada del Barça, porque como el partido de Milán sea un desastre para el Barça va a llegar al domingo con la soga al cuello.
Estoy de acuerdo, marca muchísimo. Es decir, no tendrá nada que ver el Barça que llegue al domingo si ha pasado la eliminatoria ante el Milán y está en la final de la Champions, que no si está fuera. Es decir, la sensación es que si el Barça cae en Milán, veremos cómo lo digiere. Y en cambio, si es capaz de superar al Inter, llegará, vamos, con una confianza y superando cualquier deficiencia física que pueda tener o cualquier desgaste con el subidón de clasificarse. Así que el clásico del domingo, estoy con Gallego, se empieza a jugar el martes en Milán con este Inter-Barça, que va a marcar y mucho lo que puede hacer el Barça de cara al clásico. Y luego Güler, no sé, Javi, ¿va a ser titular Güler el domingo en Montjuic?
Hombre, si no es Güler ya titular.
No, pero es que al final siempre tienes esta duda, ¿no? Que parece que Güler, cuando asoma la cabeza, luego tampoco tiene cierta.
Yo creo que jugará.
No le da continuidad, ¿no?
Yo creo que va a repetir el equipo de hoy si puede. O sea, yo creo que no
yo
va
tengo
por...
una duda entre Modric y Ceballos. Que a mí Ceballos, que no tengo nada contra Ceballos, pero es que me parece que salió Güler y Modric la segunda parte en Sevilla en la final de la Copa y le dio otro talante al equipo. O sea, que yo creo que es un buen jugador, pero para mí Güler y Modric están en otro escalón.
A Ceballos le cuesta pillar el ritmo de competición. Sí, yo creo que sí. Tuvo buenos meses o buenas semanas, vamos a decir, en el tramo justo antes de lesionarse. Yo creo que es cuando mejor juega el Madrid y Ceballos estaba mandando en el centro del campo, pero pensar en recuperar esa mejor versión ya a estas alturas de la temporada va a ser complicado.
Hola, Antonio Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Meana y compañía? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos.
No sé cómo lo ves tú. Decía Redo de que si el Madrid gana en Barcelona, gana la Liga. Ancelotti no ha querido entrar al trapo. Yo creo que tampoco es una locura pensarlo.
Bueno, no soy Rapel. Si el Real Madrid... O sea, lo que está claro es que el Real Madrid, si no gana, no tiene ninguna posibilidad. De los tres resultados, le vale uno al Madrid y dos al FC Barcelona el domingo. Esto es una evidencia. El empate al Barça le hace prácticamente también campeón. Y luego es evidente que con los tres partidos que tendría el FC Barcelona por delante, que si no me equivoco sería Español, Villarreal y Athletic Club de Bilbao, pues tendría muchas posibilidades de conseguir el título de Liga. De ahí a decir que no considero capaz al Barça con la temporada que está haciendo de ganar los tres últimos partidos del campeonato, pues me parece muy atrevido. Ahora, creo que era Gallego el que lo decía, es que todo va a estar marcado, lo del domingo y los tres últimos partidos de Liga van a estar marcados por lo que pasa el martes. Es evidente que si el FC Barcelona, después de la temporada que está haciendo, después de la remontada del otro día, acaba con descabello el martes frente al Inter de Milán, pues el tramo final de la temporada se le va a complicar muchísimo, claro.
Yo no lo creo, sinceramente. Evidentemente,
¿acaba con descabello?
No, que yo no creo que el martes vaya a marcarle el resto de temporada, porque el Barça llega a este tramo final...
Muy justo, sí que.
Sí, llega justo, pero muy normal, justo. Porque tiene una plantilla
o sea,
que no es muy amplia.
¿Tú crees que para el Barcelona es lo mismo ganarle al Inter
no,
el martes?
No, lo mismo no es, pero que el Barça ha demostrado que ante golpes se levanta y que el título que no se le puede escapar es la Liga. La Champions es un
a más, que evidentemente llegados a las semifinales lo tienes que procurar ganar. Sí.
Hazlo que tú.
Bueno, no soy el único, que Bruno Alemán me estaba dando la razón. A ver si lo dice también en antena.
Vayo y flaque ahora. Pero esto le pasa al Barça y le pasa a todos los equipos. Si tú estás a las puertas de una gran final y caes justo en el último momento, o es el caso del Barça, si es que acaba cayendo, pues evidentemente te afecta lo anímico y más con la ilusión que,
claro, que el triplete. Si gana, está más contento, pero no significa que se vaya a destrozar el equipo si pierde contra el Inter, porque puede perder perfectamente.
Yo no digo que vaya a ser una causa-efecto que si pierdes en Milán también vayas a perder el Clásico, pero que no va a tener nada que ver el estado con el que afrontes el Clásico si eres capaz de ganar al Inter y plantarte en la final que si no lo haces. Ahora, hay que reconocer una vez más la mentalidad que existe. Es decir, ahora escuchamos a Lecue en el principio del programa que se pedía un 2-6 para remontar en Bilbao, el Madrid haciendo las cuentas para remontar en la Liga y el Barça, que es líder y que está a las puertas de la final de la Champions, parece que es el que tenga que ir con más precavido a los escenarios que le vienen por delante, ¿no? Cuando es el que tiene la sartén por el mango, seguramente, ¿no?
A mí, Romero...
Sí, pero es que ayer vimos con la unidad del Barça en Valladolid, la primera parte fue de apague, vámonos.
Era unidad que... Z casi.
Sí, no era ni B.
Pues la C. Pero es que Koundé tampoco va a estar. Es que Balde tampoco
ahora
va a estar.
Ahora le preguntaremos a Santiago Valle.
Es que Lewandowski viene de siempre. Baja, es que sí, el Barça tiene un 11, es decir, si juegan Dani Olmo, Rafinha, Lamín y están bien... Y sí, el resto, ¿no? Y Frenkie de Jong. Y están bien, guay. Pero es que, como haya curvas, ya se ha demostrado que la unidad B sufre muchísimo.
Pero si es que... ahora mismo el Barça tiene una bomba atómica que no tiene nadie, que es Lamine Yamal, para el partido del martes. Y luego hay una evidencia que yo no sé si es una cuestión de anímica, si es una cuestión de gafoncio, como dice Flaky, de prudencia, no lo sé. Pero está claro que el Barcelona en los últimos partidos, tanto en la Liga como en la Liga de Campeones, a pesar de que alguno se ha vendido como una hombrada, ha sufrido. Pero ha sufrido con la unidad, porque es lógico, lleva revienta calderas desde que llegó Flick el primer día, cambió la fisonomía del equipo prácticamente desde el primer día, están jugando casi siempre los mismos, sobre todo en el tramo Mollar de la temporada, y enganchados a los goles de Lewandowski, los goles de Rafinha y los goles de Lamine Yamal, han solventado muchos partidos, fundamentalmente en el último tramo de la temporada, con el gancho. Esto no quiere decir que sea injusto que esté en semifinales de la Liga de Campeones, que es muy justo, no quiere decir que sea injusto que sea el líder virtual de la Liga, que es muy justo, pero en los últimos partidos, si analizas los últimos partidos del Campeonato Nacional de Liga del Barcelona y lo que ha hecho en los últimos partidos de la Liga de Campeones contra el Inter y la vuelta contra el Borussia Dortmund, es evidente que el Barcelona está sufriendo. Esto está claro.
Es que está todo el mundo con el gancho, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, es claro. Es
que, bueno, pero es que ahora estamos hablando de Barcelona.
Sí, te lo digo porque claro,
pero por eso que
yo no sé, Bruno, eso me lo tienes que contar tú. Yo no sé si el Inter está tan con el gancho como el Barcelona.
No sé. Italia ha perdido el liderato. Ha perdido el liderato, dos derrotas consecutivas en Liga. En el último partido sale con suplentes y le gana 1-0 y de penalti al Verona, en algún tramo también sufriendo. El Arsenal pierde contra el Bournemouth sin hacer prácticamente rotaciones y pierde contra el Bournemouth y es semifinalista en la Champions. Es verdad que salió con un equipo de casi con el filial, pero el PSG también pierde este fin de semana. Este tramo de la temporada es que...
Bueno, el PSG no vale porque el PSG puede
sí,
perder.
Sí, en la Liga, sí. Pero bueno, que hay muchos equipos grandes que se está viendo en todas las ligas.
También es verdad que el Barça es verdad, como decía Antonio, que llega con el gancho y que, por ejemplo, los últimos partidos los ha ganado todos por la mínima. No ha sido capaz de ganar ninguno por más de dos goles. Pero
por la
este
mínima
Barça,
y por la mínima.
Sí, por la mínima y por la mínima, exacto, mira, buena frase. Pero que con el gancho y con toda la debacle física que pueda tener el Barça en este tramo de temporada, es capaz de aguantarle al Real Madrid, vencerle en una prórroga con un desgaste brutal. Es decir, que al final, yo creo que el Barça le queda una semana ahora para acabar de darlo todo, intentar meterse en la final, encarrilar la Liga y luego tomarse cierto descanso para afrontar una hipotética final al Champions. Los jugadores tienen en la cabeza que es el penúltimo esfuerzo de la temporada en estos dos partidos.
Lo que pasa contra, es que ya... contra el Inter el Barça sufre en los balones aéreos y en las jugadas balón parado, porque al Inter, que había encajado 5 goles en 12 partidos de Champions, le mete 3, 2 palos, genera ocasiones. Lo que pasa es que en defensa
bueno,
fue una
feria. Yo creo que contra el Inter, aquí cada uno ve el fútbol de una manera diferente, yo creo que contra el Inter sufre mucho, mucho en la banda izquierda, mucho.
Sí.
Cada vez que prolongaba una jugada por esa banda el Inter, que lo tenía muy, muy bien estudiado, sabiendo que ahí no estaba Balde. Luego hay una jugada con 3-3, que es el 3-4, que sacaron ahí los dos moñigotes, hay que creérselo si se los cree, pero evidentemente yo no creo que contra el Inter solo sufriera el Barcelona jugando a balón parado, que es evidente que sufrió. El Barcelona sufrió mucho a la espalda de los centrales y fundamentalmente a la espalda de Gerard Martín, porque el Inter de Milán tenía muy estudiada esa circunstancia.
Pero
no,
Romero,
solo sufrió
ni, no hizo ni una parada. Y Sommer,
que yo no digo sí, que hicieron sí. que a los puntos el Barcelona, en la primera parte, lo que hace el Barcelona cuando Lamine decide ponerse al equipo en la espalda es un escándalo. El Barcelona encierra al Inter de Milán, pero que el Inter de Milán, con sus armas y sin Lautaro, aparte de las jugadas a balón parado, que es evidente que le crearon un gran problema al FC Barcelona, lo que hace es descargar de primera, jugar la segunda jugada, abrir a banda, y ahí el Barcelona sufrió mucho. Y creo que el martes volverá a sufrir mucho.
Iba a decir que solo que en cualquier caso, el martes podría haber prórroga.
Sí.
Y eso
sí,
ya sería sí. para el partido
nada
del…
Descartable.
Nada descartable. O sea, si me dices un equipo o un resultado muy posible, es un empate. Si al Barça, llegado el momento, le metes una prórroga y luego el partido del Madrid… Ojo, o sea, yo a la altura de el pasado año a esta altura ya había acabado la Liga. La Liga, la Champions, el Madrid había ganado ya el doblete, o sea, ya había acabado todo. Por el número de partidos, digo. O sea, que es que ahora tiene que demostrar el equipo de Flick, que hasta el momento es el mejor equipo jugando al fútbol, que físicamente es capaz de llegar al final, como una maratón, a hacer los 195 metros que restan de la maratón. O sea, le queda lo más complicado y a la vez lo más bonito.
Nos queda por escuchar lo que ha dicho hoy el público del Bernabéu sobre Carlo Ancelotti en el micrófono de Héctor González, pero antes, como nos hemos desviado hablando del Barça, está Santi Ovalle. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre. Hola, muy buenas.
Porque hoy el equipo ha entrenado, lo ha hecho Lewandowski, pero no Alejandro Balde.
Sí, Lewandowski mañana viaja seguro. Y la gran duda es la de Alejandro Balde. A mí me parece muy justo porque no ha hecho ningún entrenamiento con el equipo. Por lo tanto, normalmente no suelen viajar, como es el partido que es, como es un partido de una final antes de una final, pues igual entra en la lista y se decide allí, en Milán. Pero vaya, no ha hecho ningún entrenamiento con el equipo, por lo tanto, pinta mal lo de Alejandro Balde. Sí que va a estar Robert Lewandowski, que pese que tiene solo un entreno con el equipo, ha dicho que él va, no va a ser titular, va a jugar en la segunda parte, pero va a estar el polaco.
¿Y los laterales quiénes van a ser, por lo que ha aprobado Flick?
En la derecha, Eric García, hay pocas dudas en eso, y en la izquierda, o juega Gerard Martín, que es la opción natural, o si no, meten a Araujo de central y Íñigo va al lateral izquierdo, que es como acabó el partido en la ida contra el Inter de Milán. Esas son las opciones. Eric va a jugar en el lateral derecho, eso seguro, y en la izquierda yo creo que tiene opciones de jugar Íñigo.
¿Y en el Inter Lautaro va a jugar o no?
Sí, bueno, ha colgado un post en Instagram, sale en el gimnasio y había el icono del reloj de arena y el icono de las pilas al lado, que me fastidia tener que hacer de este tipo de periodismo, pero vamos, que da la sensación que él quiere jugar, que él se siente bien y él quiere jugar. Y además se reporta desde Italia que hay bastantes opciones y que mañana podría entrenar con el grupo. Y Pavard ya ha entrenado hoy con el Inter. No ha hecho el entrenamiento completo, pero ya ha entrenado al completo. Por tanto, en teoría, Pavard y Lautaro titulares el martes.
¿Y los árbitros, Santi?
Ha habido una…
El amigo de Flaky.
El amigo de Flaky. Paul Van Bokkel.
El amigo de todos los culés, vamos.
El holandés que le birló un penalti clarísimo al Barça en el campo del Inter hace un par de años por unas manos de Dumfries.
No empecemos, que así se empieza,
no,
luego nos hacen vídeos,
luego
os quejáis con comunicados, vamos. No empecemos, Ovalle.
Bueno, ¿verdad? En el campo,
fútbol,
a
mí ya mal,
en el verde está Marchinia, que el del doble toque del penalti.
Sí.
Y en el VAR está el amigo de los culés, que es Paul Van Bokkel. Y yo he preguntado en el club a ver si, cómo había sentado esta designación, y la respuesta es, a diferencia de otros, nosotros no nos fijamos en el nombre de los árbitros.
No, pues para no fijaros…
Ya te digo.
Claro.
Sí. A mí no, historial, el nombre no. El historial, o sea, es lo que digo yo, y yo te estoy diciendo que en el club he preguntado, oye, bueno, os ha puesto un árbitro que ya os fastidió hace 2 años. ¿Qué os parece? Bueno, dicho, nosotros, a diferencia
que haber puesto
de otros,
de la remontada del París,
no nos fijamos en el nombre de los árbitros.
O sea, que Santi Ovalle ha querido pinchar un poco y ha tocado hueso.
El tema de los árbitros, no. Yo creo que el Barça está preocupado porque sabe que las bajas en los laterales, el jugar con dos centrales improvisados de lateral, cambia la organización del equipo completamente. Es que aunque Eric García haya jugado no sé cuántos partidos de lateral y lo que tú quieras, Íñigo Martínez, que está haciendo la temporada de su vida y lo que tú quieras, pero si uno juega de lateral izquierdo y el otro de lateral derecho, eso desnaturaliza al equipo, porque no ocupan los sitios que ocupan los otros, porque a Lamín lo de Koundé le da una posibilidad en cada jugada de irse con más facilidad de su marcador. Por la izquierda pasa tres cuartos de lo mismo. Entonces yo lo que veo es que eso puede condicionar el juego del Barça. Si Pedri, De Jong, Dani Olmo, Rafinha tienen un buen día, lo puede solventar. Pero como el equipo se atasque, esa parte de atrás le puede lastrar mucho al FC Barcelona.
Yo lo de Eric lo veo, porque claro, ha jugado muchos partidos allí y además
y bien.
Lo ha hecho bien y tiene rendimiento y puede no alcanzar quizá la fiabilidad de Koundé en la temporada que ha hecho, pero me parece que es un jugador de garantías para ocupar esa demarcación con sus características. Lo que sí me chirría más es lo de Íñigo, que estoy de acuerdo con Santi, que puede ser una opción para empezar a titular, porque entre otras cosas, como dice él, acabó el partido de ida con Íñigo de lateral. Pero es que desnaturalizas a Íñigo y desnaturalizas la pareja de centrales que mejor rendimiento te da, que es Cubarsí y Íñigo. Entonces yo, pues no sé, si no llega Valde, que parece una muy mala noticia para el Barça, como contaba ahora Santiago Valle, yo no reformularía mucho. Es verdad que con Íñigo de lateral, si tienes Araujo, Eric y Cubarsí, ganas juego aéreo, que con un inter que te aprieta tanto por arriba, pues te puede venir bien. Pero es que pierdes mucha profundidad, pierdes lo que dice Gallego, mucho sello de lo que ha sido este Barça de Hansi Flick. Es verdad que Gerard Martín no es ni será nunca Alejandro Valde y no te va a dar lo que te da Valde, pero desnaturalizas tantas cosas que no acabo de ver como convencido esa opción de Íñigo en la banda izquierda.
Lo de Valde es extraño porque, Santi, parecía que iba a llegar. ¿Ha pasado algo o no?
No me consta. Sé que ha estado entrenando sobre césped ya la última semana. Y parecía que se iba a unir al grupo hoy y al final no se ha incorporado. No nos han dicho que haya habido ninguna complicación, era justo. Y igual, ya te digo, igual mañana se sube al avión y prueba, pero era justo. Y ya dijo Hansi Flick en la previa del partido de ayer que no quería arriesgar, sobre todo, que no quería tomar ningún riesgo con Valde, y yo creo que es lo que está aplicando.
¿Y tú si crees, Ovalle, que puede afectar anímicamente lo de el San Siro el martes a la pelea por la Liga el domingo?
No lo veo tanto, la verdad. Creo que el Barça se siente bastante superior.
Te ha salido mal la pregunta,
Antón.
No, era una pregunta sencillamente para conocer la opinión de un compañero.
Creo que se siente superior el Barça, que no quiere decir que lo sea, porque en la final de Copa demostró en la segunda parte el Madrid que le puede competir, pero que son competiciones distintas y que no hay tiempo para recuperar de sobras, porque es de martes a domingo y anímicamente esto es un premio para el Barça. Ni en el mejor de los casos esperaba estar en esta situación.
Sí, pero Santi, una vez estás aquí, ahora no llegar.
Esto es un premio para el Barça, es tremendo.
Yo creo que sería un palo, es decir.
Tal como está la liga, yo creo que no va a afectar.
Bueno, ojalá no tengamos escenario y el Barça esté en la
premio,
final de la Champions.
¿Tú consideras, tú que bebes en buenas fuentes, que diría mi amigo Manolete, tú consideras que si el Barcelona el martes cae después de una temporada espectacular en Liga de Campeones y cae frente al Inter de Milán, que como es un premio llegar a semifinales, que aquí no pasa nada, ¿no? Que es un premio, ha sido un premio y se acabó.
Yo creo, la pregunta era, ¿crees que le va a afectar en el Clásico? Creo que no mucho, la verdad. Creo que al equipo no le va a afectar mucho.
O sea, que tú crees que lo del Barça, que el martes lo del Barça es un premio. Que es como una cosita, como el postre de una gran comilona, ¿no?
Pero Romero, ni en el mejor de los sueños se imaginaba que Barça estar en las semis de la Champions.
Oye, que
entonces, por supuesto, que es un premio.
Es un premio. Bueno, pues yo creo que ningún equipo grande, con mentalidad grande y con ambición grande, puede considerar ser un premio estar en semifinales de la Liga de Campeones y palmarla. No lo puede considerar. Sinceramente.
Yo lo que te quería decir, Santi, es que si tú lo miras con perspectiva y te dices a principio de temporada que el Barça iba a llegar a semifinales, la gente hubiera dicho, hostia, chapó, porque nadie confiaba que Barça pudiera llegar tan lejos en Europa, y desde Madrid tampoco se veía el Barça llegando tan lejos en Europa, ni mucho menos. una vez estás aquí, yo creo que sería un palo, y será, si pasa, un palo muy grande perder el martes en Milán. Dicho esto, confío que el Barça saque su mejor versión, creo que jugando bien es superior al Inter, y quiero pensar que el Barça va a hacer bueno el 3-3 de la ida, ganando en Milán y plantándose en la gran final de la Champions.
Ojalá, pero no nos olvidemos que si el Barça tiene este tropezón, lo que tiene en la Liga luego es el Real Madrid, el campo del Español, sí, que no necesita ninguna motivación el Español, y el Villarreal y el Athletic, que se van a estar jugando la Champions y que van a tener que apretar todavía. Con lo cual, la exigencia del Barça, si sacas estos dos partidos, a pensar en la final de la Champions. Pero como no lo saque, se mete en otro laberinto que le va. Si estamos hablando de que está ahora justo, los siguientes tres partidos que va a tener le van a exigir también muchísimo a esta plantilla, ¿eh? Entonces es decisivo lo que pueda pasar en estos cinco días.
Y el domingo, el Madrid en Montjuic con Ancelotti, que hasta que no termine la temporada no quiere decir nada el buen hombre de lo que va a pasar con su futuro. Hola, Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal, Antón? Canallas, muy buenas.
¿Y qué le has preguntado a la gente que estaba en el estadio sobre Carleto?
Bueno, se ha abierto el debate, ¿no? Después de la imagen del Real Madrid en la final de Copa, sobre todo la segunda parte de la prórroga, de si Ancelotti debe continuar o no si gana la Liga, si se le debe dar ese beneficio de la duda, si el Real Madrid termina remontando la Liga.
O sea, tú después de todo esto le has preguntado a la gente que si gana la Liga, si se puede quedar.
Sí, hombre.
Vale, ya se ha despedido casi, pero bueno.
Está la gente motivada con poder ganar la Liga, remontarle al Barça esta diferencia de puntos, pero el aficionado pues ve o quiere a Ancelotti fuera en una semana, se gane la Liga o no, les escuchamos.
Yo creo que Ancelotti ya ha cubierto un ciclo, me gusta mucho Xabi Alonso y el otro también, como era Klopp.
Se tiene que ir por la puerta grande, intentar ganar la Liga y decirle adiós al madridismo por ahora. Falta carácter aquí, la verdad, falta decirle a los jugadores que corran. Que corran.
Depende cómo acabe la Liga y cómo acabe todo.
Yo creo que se tiene que ir ya.
Yo creo que ya tiene que ser listo él y tiene una muy buena imagen en el Madrid. Tiene que irse él.
Un cambio. Pase lo que pase, hay que hacer un cambio. ¿Klopp o Xabi Alonso? Espero que cambien.
Ya lo han echado, más o menos así decir echar. Pero bueno, yo Ancelotti más me ha gustado.
No, que se puede. Fuera.
Creo que Ancelotti ha sido el mejor entrenador del Madrid en la historia, pero tiene que venir sangre nueva.
Ancelotti ha tenido su tiempo de gloria, ahora toca que llegue Xabi Alonso.
Que me da mucha pena el Ancelotti, somos de la Mancha, de Membrilla, y le vamos a avisar a vendimiar, a ver si se viene, porque el pobre creo que se va a ir sin cuarto.
Pues a la vendimia, a Brasil o a algún otro banquillo, pero el madridista le ve fuera ya en una semana.
Pero no es igual, Romero, irte ganando que perdiendo. O sea, no es igual irte con la Liga debajo del brazo que terminar esto con malas caras.
No es ni parecido, pero me mola, ¿no? Porque dicen, es el mejor de la historia, pero que se vaya.
Pero
bueno, es el mejor de la historia, pero que se vaya.
Y que venga dicho, Xabi Alonso. Y el otro, ¿cómo se llama?
Claro,
el otro.
Y el otro, ¿no?
Ah, Klopp.
Claro, sí. Klopp. Bueno, pues es evidente que si no hay debate. Carlo Ancelotti, el 30 de junio o antes del 30 de junio, deja de ser entrenador del Real Madrid, gane la Liga o no gane la Liga. Otra cosa es que si gana la Liga, evidentemente, la presión que le va a meter al entrenador nuevo que venga no es ni parecida que si sale sin ganar ningún título importante en el transcurso de la temporada, ¿no? Pero que no hay debate. Por mucho que tú le guionices la pregunta a Héctor, que es un fenómeno, el debate está finiquitado. Es evidente que Carlo Ancelotti, para mí, tiene que salir bien, gane o pierda la Liga. Todo lo que ha pasado en esta semana, tanto por parte de Ancelotti como por parte del club, a mí me ha gustado bastante poco. Creo que la comunicación entre el presidente y el entrenador después del partido contra el Barcelona va a ser fluida y van a acabar bien. Salir por la puerta grande sin ganar es muy complicado, pero si no gana la Liga, yo creo que el Real Madrid tiene la obligación de que Carlo Ancelotti salga bien. Si ya sale con el título de Liga, pues evidentemente va a refrendar que es, para mí también, el mejor entrenador en la historia del club.
Hoy ha dicho una respuesta a Gallego, Ancelotti, que por supuesto que el Madrid va a Barcelona el domingo a pelear la Liga y que, sabiendo que está muy bien el Barça, que él piensa que el otro día en Sevilla se nivelaron mucho las fuerzas, que se vio que se podía ganar el partido, y le he notado, no sé, no voy a decir confiado porque no es verdad, está cansado, Real le ve todos los días, pero consciente de que tienen una semana por delante para recuperar un poco de energía, para ver qué pasa en Milán y para pegar un zarpazo el domingo que les permita soñar tres jornadas más.
Bueno, yo es que creo que Ancelotti no tenía otra cosa que centrarse en estos cinco partidos que tenía el Real Madrid, porque a mí, sinceramente, lo de Ancelotti viajando a Londres con los brasileños, que si firmo, que si no firmo, que si ahora no, ahora sí, me parecía un sainete impropio de Ancelotti. Ancelotti es el entrenador del Real Madrid, y aunque él sepa y el Madrid haya interiorizado que el año que viene se necesita un impulso nuevo y tal…
Porque llevar hablando con Xabi Alonso seis meses no te parece un sainete.
Pero da igual, pero da igual. Es que aún así, Ancelotti tiene que centrarse en estos cinco partidos, entre otras cosas, porque puede ganar la Liga. Es que tiene que centrarse, tiene que motivar, aunque sepa que es lo último. Tiene que dejarse de milongas de Brasil y de Arabia Saudí o de los casitas. Tiene que centrarse en los cinco partidos. Y cuando termine la Liga, pues adiós muy buenas y por la puerta grande, como se merece y como va a ser. Pero no podía ser que tú estuvieras todavía pudiéndole quitar la Liga al Barcelona y te fueras a Londres, por aquí, me llaman estos, ahora sí, ahora no. No, Carleto, no va contigo, céntrate. Y creo que es lo que va a hacer. Y ha dejado de contestar a las preguntas de su futuro y el día que termine la Liga hablamos de mi futuro, ya está. Y los brasileños que esperen.
Yo creo que hay Ancelotti, que mira que me gusta, pero yo creo que es una pantomima lo que está haciendo la rueda de prensa.
Bueno,
yo creo que le queda mal a Ancelotti decir yo no hablo de mi futuro de hace 15 días. Y viajas con los emisarios de Brasil a Londres.
Pero no es justo, Javi. O sea, es que ¿cómo? es la única persona del club que habla. ¿Qué va a hacer? Estar él contestando
hablamos de su futuro, dando el
parte cada tres días, dando el parte de cuál va a ser su futuro Ancelotti. Cuando no habla Florentino, no habla Haas, no habla absolutamente nadie que no sea Ancelotti, del futuro de Ancelotti, pues tiene razón o derecho el hombre a decir, no hablo más de mi futuro hasta que se acabe la Liga, que yo estoy con vosotros, que el club tiene que mirar hacia el futuro y tiene que negociar, si quiere negociar con Xabi Alonso, y en cambio Ancelotti puede hablar con clubes o con selecciones de su futuro, pero tiene que ser discreto y no lo ha sido. En eso estoy de acuerdo contigo, pero...
Ancelotti sí ha sido discreto, el problema es que no ha sido discreto a la otra parte.
Pues asegurarse que la otra parte sea discreta, Antonio. Claro.
Eso es imposible. Si viaja contigo un avión y va a Londres contigo,
pues no viajes.
Pues es el error de Ancelotti. Pues, quiero decir que a mí yo soy muy de Ancelotti, pero que eso es un error. Y además, cuando en la Copa del Rey, yo creo que en la segunda parte, la mayoría, yo por lo menos veía en la cartuja que el Madrid se llevaba a la final de Copa, que en la Liga el Madrid va a competir, aunque esté como está toda la temporada, jugando para mí mal al fútbol, pero que es capaz de competir y de ganarle al Barça. Y si lo hace, pues puede ganar la Liga. Y Ancelotti, pues ya llegará el momento de Brasil, pero ahora aguanta.
Pero hoy, por ejemplo, en el Bernabéu había ambiente de jugarse la Liga.
No te estoy entendiendo muy bien, Raed, no te entiendo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que cuando le preguntemos por su futuro, que diga que me voy o que no hablo de su futuro?
Pues mira, yo sé lo que habría hecho. Me reúno con el presidente del Real Madrid y le digo, mira, tengo esta oferta de Brasil. ¿Qué hacemos?
Pero ya lo habrá hecho, ¿no?
El presidente del Real Madrid, que conoce muy bien lo que pasa en el mundo del fútbol, sabe desde hace mucho tiempo que tiene esa oferta. Pero si se le pregunta de una manera recurrente, esto está fuera de toda duda. Que Carlo Ancelotti se tiene que centrar en ganar la Liga está fuera de todo. Yo no creo que se distraiga Carlo Ancelotti por una oferta de Brasil. Sinceramente no lo creo. Ahora, que la escenificación de la historia no ha sido la mejor posible, sin duda. Pero dices, no, es que no entiendo que le preguntemos por su futuro y no hable de su futuro. ¿Qué quieres que diga?
Es que dice que por
respeto me voy paso mañana. Tendrá que decir, no hablo de mi futuro.
Yo mi opinión, que yo no soy Ancelotti y me parece que él lo hace muy bien, es un gran técnico, ahí están sus números y yo no soy quien para poner en duda su opinión. Pero yo entiendo que cuando un club como el Real Madrid tiene opciones de ganarse la Liga y se le cuestiona por su futuro, cuando él viaja con un emisario de Brasil a Londres para hablar de su contrato y de lo que va a hacer con Brasil cuando acaba de perder la Copa del Rey, igual que la perdió, la pudo ganar, y cuando faltan tres días para jugar contra el Celta y una semana frente al Barcelona, le queda muy mal a Ancelotti decir lo que dijo. Es lo que yo pienso, que le queda mal.
Una explicación igual si hacía falta, ¿no, Romero? Una pequeña explicación. No sé.
Yo creo que...
En rueda de prensa ayer llevamos toda la semana, ha sido la portada del Marca, del AS, del Larguero, de todos los programas en España. Es que el emisario va a todos los lados.
Eso, bueno, pues
entonces el emisario está al lado del Bernabéu.
Es que lo del emisario.
En el Eurowilding.
A mí me ha faltado ver a los brasileños en los partidos de Madrid con la camiseta del equipo rival. ¿Sí? A ver si le metían cuatro al Madrid. Es que ya es un ridículo.
Pero que la explicación que le pedís a Ancelotti, yo no soy el abogado defensor de Ancelotti. Yo creo que la explicación que le pedís no la puede dar. O sea, es que lo que todo el mundo ha visto no se puede explicar. Es decir, le han visto en Londres con el emisario y no era para hablar de.
Pero te hago una pregunta. Pero nosotros, Le preguntamos en la cadena SER, el día del Arsenal, si iba a dirigir el Mundial de Clubes. Hasta ese día no estaba en la conversación el tema. Y Ancelotti contestó lo que pudo. Pues,
claro, balbuceo.
Vale, vale,
estaba el cadáver caliente.
Vale, pero digo, pero por ejemplo, hasta ese día no estaba en la conversación que Ancelotti no dirigiera el Mundial de Clubes. Al menos el aficionado del Madrid daba por hecho que Carlo Ancelotti iba a dirigir al Madrid en el Mundial de Clubes.
Yo
iba
creo
a estar,
que no,
sí, claro. Que sí.
La pregunta fue de Diana.
Por supuesto que sí.
El aficionado no lo sé. Yo creo que el club y Carlo Ancelotti no.
Vale, vale, pero correcto, pero es que nosotros estamos para preguntar lo que la gente quiere saber. Y ahora sí, yo creo que Ancelotti tiene que responder.
Pero mira, Ancelotti, yo es que creo que nos estamos desviando un poco de la visión fundamental para mí del tema de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti tiene un año más de contrato y se está buscando la vida con Brasil, que no es cualquier cosa, porque el Real Madrid no quiere a Carlo Ancelotti. A partir de ahí, la escenificación de lo de Londres, mal. Hacerlo antes de jugar un partido frente al Barcelona en Montjuïc, yo creo que le sobra. Un tipo como Carlo Ancelotti le puede decir ahora sí, oye, primero juego contra el Barça, vamos a ver si le metemos mano y a partir de ahí me voy a Londres contigo. Pero que no hay que perder, creo, la perspectiva fundamental del tema Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti dijo públicamente, para mí, en la mejor declaración sobre su futuro esta temporada es: yo voy a estar en el Real Madrid hasta que me eche Florentino. Bueno, pues Florentino lo ha echado. Y entonces,
pero tu máxima,
se tiene que buscar
Romero,
la
es, claro, es tu frase, como la mía, como la de cualquier persona que siga el Real Madrid. El Madrid, si no ganas un título, lo normal es que no sigas.
No sabemos
si los resultados.
Bueno, no, que no lo sabemos. Es que da igual que gane el título, Ancelotti ya está fuera.
Bueno, ahora ya, claro,
gane la liga, todo lo que ha pasado.
Pero la razón principal es porque el equipo no ha tenido. Ha jugado mal.
Pero Gallego, entonces tendrá derecho Ancelotti a buscarse la vida.
Pero ¿quién lo niega eso?
Pero escucha, pero el momento no será ahora. Espérate, claro, que termine la liga, que te estás jugando la liga.
Porque si el Barça gana al Madrid…
¿Se espera el Madrid a terminar la liga para contactar con Xabi Alonso y que todo el mundo diga Xabi Alonso es el entrenador la próxima temporada?
El Madrid… No, pero bueno, Romero, tú sabes cómo funciona esto.
Si el Barça gana al Madrid, Ancelotti se va la semana siguiente a Brasil.
Yo sé cómo funciona esto.
El Madrid no ha firmado a Xabi Alonso como todavía.
Ni Ancelotti ha firmado con Brasil.
Ya, pero Florentino no ha estado en un avión con Xabi Alonso hablando.
Sí, que eso es un error, que yo ese error no le disculpo a Carlo Ancelotti, que le han pillado con el carrito del lado y eso es un error. Pero lo que no puede ser, lo que valga para el Madrid no valga para Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti se va del Madrid porque no le quieren. Y el Real Madrid está en su derecho de no querer a Carlo Ancelotti por el rendimiento del equipo esta temporada o por lo que sea.
Bueno,
pero
yo también
Carlo
creo,
Ancelotti,
yo también creo, Romero,
la pentacampeona,
que
la pentacampeona del mundo te está exigiendo la pentacampeona del mundo y entiendo que Carlo Ancelotti tenga cierta debilidad para decir, coño, es la segunda vez o la tercera que estoy pasando de Brasil, voy a intentar cerrarlo porque el Madrid ya no me quiere. Entiendo que es humano, lo entiendo perfectamente. Claro.
¿Qué decía Gallego? Si el Barça gana al Madrid y certifica la Liga contra el Español la misma semana, porque son 4 días de diferencia, ¿Ancelotti se va a Brasil ya sin terminar la
temporada? ¿Ancelotti va a acabar la temporada, hombre?
Yo creo que no.
Acaba la Liga.
Esa opción era ciencia ficción. Yo siempre la he visto como ciencia ficción. ¿Pero qué es esto de 3 jornadas antes? Oye, que me voy a Brasil ya, que lo coja esto otro antes. Es que no pega ni con la personalidad de Ancelotti, no me digas.
Ni el Madrid
va a la Liga, ya está.
O sea, termina la Liga y se va.
Bueno, puede ser.
Eso
termina la Liga, el Mundialito ya veremos qué pasa. Yo no me atrevo a decir nada. Pero que termina la Liga, sí, aunque palme en el Camp Nou.
No, que bueno, si no está el Mundialito Gallego no te vas a quemar, si lo dices.
Y, por
no,
cierto, pregunta, que hay varios oyentes en el chat de YouTube que lo comentan. ¿El Madrid va a hacer el pasillo de campeón de Copa al Barça el domingo o no? Pasillo de campo.
Le preguntaremos
pues no,
a...
No, porque no, el Valladolid se lo dijo ayer.
Era el partido de Valladolid. No.
Pero es el partido está, siguiente, ¿no? ¿Sigue? ¿O cuánto
no,
dura
pregunto, porque hay varias personas
pasillo,
que lo preguntan.
Ya le hizo el pasillo pero, cuando cogió la medalla.
¿Quién es? ¿El tío Faja?
La cartuja.
No, hay varios.
Ya le hizo el pasillo.
Pues no, eso fue en Valladolid, ¿no?
No, te quiero decir, normalmente, le dices a la de esos oyentes, que son maravillosos, que el pasillo se hace la jornada siguiente a cuando ha ganado la Copa. La jornada siguiente a cuando gana la Copa ya ha pasado. Entonces, no sé si le va a hacer pasillo o no, porque evidentemente ni se me había pasado por la cabeza, pero el pasillo no es eterno. El pasillo al campeón se le hace la siguiente jornada a la que te has proclamado campeón. Que esa, si no me equivoco, ha sido ayer.
Bueno, pues eso se hace cuando quieren los equipos hacerlo, ¿eh?
Ya lo hizo, pero que lo hizo el Madrid ya con en Sevilla, al Barça. Le ganó, le dio la mano y le hizo el pasillo.
El pasillo se hace cuando quieren los equipos, pero normalmente es en la jornada siguiente a que te has proclamado campeón. Normalmente. Claro. Ahora, si le quieres hacer al Barcelona por ganar la Copa del Rey, 5 jornadas de pasillo, porque se la hagan todos.
Pero bueno, si lo del pasillo es lo de menos. Los partidos lo que hay es que ganarlos. Tú haces el pasillo, luego ganas 3-0 y no te acuerdas del pasillo.
El domingo es a las 4
y cuarto. No, pero que no hay tema, hombre, que el pasillo es esta jornada.
Tranquilos, que si mañana, que si gana el Inter el martes, ya el Madrid campeón de Liga.
No, si gana el Inter el martes, el Madrid le hace el pasillo al Inter.
Igual lo hace el Barça. Si el Inter gana el martes, igual hace el Barça el pasillo el domingo.
El domingo es el partido en Montjuic a las 4 y cuarto y a las 11 y media habrá canalla. Queden como queden para comentar el partido. Vamos a dejar aquí el Sanedrín canalla, que tenemos que ir a Sevilla. Vamos a abrir un Sanedrín especial hoy porque lo de Nervión tiene tela.
Te tiene muy preocupado, ¿eh?
Bastante preocupado. He escuchado los silbidos, los cánticos contra Junior en el Pizjuán. Así que a la vuelta de publicidad, Santi Ortega, Manolo Aguilar y Chazarri nos van a contar qué ha pasado en ese Sevilla 2, Leganés 2. Romero, Gallego, Bruno, Lluís Flaqué, Santi Ovalle, Javier Raez, gracias y buenas noches.
Oye, a Bruno le quería preguntar por el Bayern de Múnich y la maldición de Kane, que ya ha terminado ya.
Si queréis, me quedo. Que se quede.
La Bundesliga Harry Kane.
Pero cuéntalo ya y así no tienes que quedarte mucho más rato. Cuéntanoslo.
A ver, explícale a.
Vamos a bajar un segundo la música, nada más, un segundito que quiere contar.
Harry Kane, con 31 años, había sido subcampeón de todo, no había ganado nada hasta que por fin ha caído la Bundesliga.
Fue finalista de la Champions con el Tottenham, es el máximo goleador de la historia de la selección inglesa. Ha llegado a 2 finales de la Eurocopa también con Inglaterra, pero es que lo había perdido todo. La final de la Champions, las 2 finales de la Eurocopa, cualquier título que había disputado con el Tottenham lo había perdido. Y ha tenido que ir a Alemania y esperar a su segunda temporada, porque en la primera no ganó nada el
claro,
Bayern.
No, en la primera llega Kane después de 11 años seguidos ganando la Bundesliga al Bayern y la pierde.
Y la pierde. Pierde la Bundesliga, pero es que no ganó nada, ni Supercopa, no ganó absolutamente nada aquel año Harry Kane. Y en esta segunda temporada, al menos la Bundesliga la ha conseguido ganar. Ha sido seguramente el MVP de la temporada, el mejor jugador del año en Alemania y se ha proclamado campeón hoy con el Bayern.
Lo ha celebrado así, como estaba en su casa, porque ayer el Bayern se le escapó la Bundesliga en el último minuto con Kane en el césped celebrándolo. Pues ha hecho un live, ¿no? En directo Harry Kane para celebrarlo con la gente.
Sí, ha hecho un live y, bueno, estaba todo el mundo reunido, ¿eh? Se le ha visto abrazarse con Dyer, con Kimmich, con todos los compañeros y esto es lo que decía Harry Kane en esa celebración, vamos a decir, improvisada del Bayern de Múnich. Buen detalle del vestuario bávaro del Bayern, cantar el We Are the Champions, que es una canción de Queen inglesa, y han utilizado el inglés para la celebración también, el Bayern que 2 años después vuelve a ser campeón de la Bundesliga.
Pues mira, que la consigue.
Es que yo creo que no tenemos FM en Múnich, ¿eh? Y sin embargo en Sevilla está la gente oyendo la radio que se
no
bebe.
No tenemos FM en Múnich, pero
yo creo que
desde
no tenemos
hace
FM en
dos
Múnich.
Oleadas... El EGM incorpora los datos digitales, Antón.
No creo que tengamos muchos oyentes. No creo que tengamos muchos Erasmus en Múnich. Que lo escriban por ahí, por el YouTube, que lo pongan.
YouTube.
Y los de Sevilla también. ¿Cuánta YouTube gente está oyendo la radio en Sevilla ahora?
Va, pausa y a Sevilla nos vamos.
Un abrazo.
Que vaya bien.
Chao, Bruno.
A descansar.
New from Muscadine Bloodline 1090.
From Muscadine Bloodline, hear it wherever you stream music.
Ahora sí, hablamos del Sevilla. Santi Ortega, buenas noches.
Canallas, buenas noches.
2-2. Voy contra el Leganés. Se ha adelantado Munir, lo hemos comentado al principio del canalla. 0-1 gol de Munir, se ha adelantado el Leganés. Quique Salas en el 20, Isaac Romero en el 69 han dado la vuelta al marcador para el Sevilla, pero en el 72 Javi Hernández ha empatado para el Leganés. 2-2 y Diomande ha tenido una ocasión clarísima sin portero. Ha enviado el balón fuera en el último minuto de partido, que podría haber sido el 2-3 para el Leganés.
Y se percibe, Santi, por el micro de carrusel en el Pizjuán, ambiente raro todo el partido.
Sí, y hoy había tregua, quiero decir, había tregua que el aficionado había dicho durante el partido a los futbolistas. Se les apoya, el equipo se apoya y al final mostramos la disconformidad diaria contra una directiva, la menos querida o una de las menos queridas que yo conozco, llevo ya algunos años en esto, en la larguísima historia del Sevilla. La traducción al resultado de hoy es que de los últimos, atención, 21 puntos, el Sevilla solo ha sacado 2, que no gana en su campo desde que se fue Navas, que no es poca cosa, eso fue en diciembre, y que claro, mucha gente se preguntará, pero ¿cómo es posible si hace un rato estabais contando que este era el cuarto equipo de España, porque se clasificaba cuarto y ganaba la Europa League en Colonia y la volvió a ganar en Budapest? Bueno, pues la concatenación de decisiones erróneas de unos directivos que no van a seguir, o no, ya veremos lo que tardan en seguir, porque esto no puede continuar así, ha convertido precisamente al Sevilla en esto. Y de poder estar más o menos, no matemáticamente, salvado hoy de haber ganado, sigue haciendo cuentas y pendientes de lo que haga Las Palmas, o mañana el Girona, o el Alavés la próxima semana, o el propio Leganés, porque realmente son solo 6 puntos de diferencia. Increíble que el cuarto equipo de España esté todavía peor que el año pasado, que a esas alturas estaba ya salvado. Salvado,
hola, Aguilar,
ni quinto ni sexto.
Y Miguel Ángel Chazarri se incorporan al carrusel canalla. Hola a los dos.
Hola.
Buenas noches.
Canallas, ¿qué tal?
21 puntos de los últimos 21, el Sevilla ha hecho 2. Está a 6 del descenso. ¿Creéis que va a sufrir o no?
Va a sufrir con toda seguridad, va a sufrir con toda seguridad simplemente porque estamos viendo la incapacidad que tiene para ganar. Lo que no sabemos si va a sufrir hasta el final, si se va a ir a segunda o si lo puede solucionar antes. Hay que tener en cuenta que dentro de 2 jornadas se juega en el campo del Sevilla un Sevilla-Las Palmas, que pase lo que pase en la anterior jornada, salvo que sea muy buena para el Sevilla y muy mala para Las Palmas, es casi una final, porque después el Sevilla tiene al Madrid y al Villarreal para terminar el campeonato. O sea que el calendario y la incapacidad del equipo es de sufrimiento absoluto.
Sufre seguro, lo que yo no sé si al final habrá drama o habrá una máxima agonía en ese partido que se acerca en casa contra Las Palmas, ¿no? Pero ya se percibe en el Sánchez Pizjuán una tensión y un pánico que es impresionante, ¿no? Y ya ahora mismo lo malo, para mí lo negativo, no es tanto los números, que también, ¿no?, sino esa sensación que transmite el equipo de que no va a ganar ni un partido hasta final de temporada, ¿no? Y que el efecto Caparrós, pues más allá de calmar la grada, no ha servido para mucho, ¿no? Sí, está un poquito mejor el equipo, pero no gana, ¿no? Caparrós tiene un 2-9, ¿eh? Así que la situación con esos 2 partidos que ha explicado Manolo, claro,
y si
es
me permites, Chazarri, 2-9 con un calendario no muy complicado. O sea, que han jugado contra el Deportivo Alavés, contra el Leganés y en Pamplona.
Pero los 2 en casa era para salvarte. Alavés para salvarte y hoy casi para salvarte. O sea, que si hubieras ganado estos 2 partidos, bueno, pues no le gana a nadie. Pero es que no lo ha hecho con el Español en casa, no lo ha hecho con el Mallorca, que perdió puntos. Te sacó otros dos puntos del Athletic Bilbao al último instante desde diciembre. Es que no ha sido un calendario complejo. Y como dice Manolo, dice Chazarri, esto se viene ahora a Vigo. Y de Vigo a Las Palmas vienes a casa. Y si ahí te equivocas, yo es que no vemos al Sevilla jugando con el Madrid o con el Villarreal en la última jornada, que también estará peleando por la Champions. Ya veremos por lo que pelea el Madrid después del Clásico la semana que viene. Pero es que el Sevilla no está para... No le gana a nadie. Este es el problema.
Y con un ambiente, Chazarri, lo decía Santi, contra la propiedad, contra la directiva, insostenible.
Sí. Yo no sé qué es lo que harán con esto. De momento poca cosa, poco movimiento, muy contante, digo yo, ¿no? Muy real, ¿no? Pero vamos, esta situación con el Sevilla tan enormemente podrido en las alturas, es que nada bueno puede salir de aquí, ¿no? Y no sé qué decisión se tomará, pero es evidente que esto, la entidad se está deteriorando cada vez más, ¿no? Ya nos pareció mal a la temporada pasada, pues estaba camino de ser peor, ¿no? Y hoy, por ejemplo, como síntoma de lo que le pasa al equipo, ¿no?, se está jugando la permanencia con un delantero del Sevilla C, no del Sevilla Atlético, del Sevilla C, García Pascual, que no ha estado mal el chaval, pero eso es síntoma de una planificación y de una manera de gestionar el club que es que no tiene ningún sentido, ¿no?
Porque el sevillismo, ¿con quién está? ¿Con Del Nido padre o con Del Nido hijo?
Yo creo que con ninguno ya.
¿Con ninguno?
Con nada de lo que hay. Con los que están, seguro que no.
Y con otras opciones, la famosa tercera vía, Manolo Aguilar, la de Fede Quintero, ¿eso tiene calado o no?
Sí, claro que tiene calado. La de Fede Quintero y Antonio Lapi, claro que tiene calado. Lo que pasa es que ahora viene la dificultad de la negociación, de negociar con diferentes grupos de accionistas que están enfrentados entre ellos y que además van a querer un precio por sus acciones, y estos señores piensan que esto tiene un precio relativo según piden, porque aquí hay una deuda y una serie de cosas. Por supuesto que tiene calado, pero se tienen que abrir a negociar. Y sobre a quién quiere la afición del Sevilla, hombre, la afición del Sevilla al hijo ahora mismo no lo quiere nadie. y consideran que el padre es mejor que el hijo. Hay muchos que no quieren al padre, pero hay otros muchos que sí quieren al padre porque consideran que es mejor que lo que hay. Y la tercera vía, por supuesto que tiene calado, lo veremos pronto, pero se tienen que abrir a negociar y no es nada fácil.
Una tercera vía, Quintero y Antonio Lapi.
Una tercera vía que igual podría traer a Monchi de nuevo a Sevilla, Manolo.
Igual no, que si la tercera vía llega, está aquí Monchi un cuarto de hora después.
Claro, hay un vuelo ya directo a Birmingham-Sevilla.
Es que eso sí, me refiero a eso. En un momento en el que está la cosa crispada, en un momento en el que la gente pide Junior vete ya, partido tras partido, en el que no se gana nadie, en el que la opción del padre y la del hijo, pues una es mala y la otra es regular, pues yo creo que todas estas cosas sí calan y que se habla de esto en Sevilla y que es una preocupación grande. No por salvarte, que sí, sino por qué haces el año que viene para que el Sevilla no esté así el año que viene.
¿Van
sí.
a decidir los mismos, es la cuestión? ¿Van a decidir los mismos que han decidido estos últimos años otra vez el ritmo y el camino deportivo de la entidad? ¿Otra vez va a elegir Víctor Horta el entrenador? ¿El club no va a ser capaz de orientar con esto de otra manera económicamente? Lo que pasa es que, como está esa tercera vía que estáis hablando, lo que no se puede pretender es vender el Sevilla, que está ahora con una deuda gigante y unas obligaciones de pago y la que se viene, porque nos va a meter obviamente en Europa, vender esto como si fuera Los Ángeles Lakers. O hay un poco de generosidad, pues, o esto va a ser muy complicado, que a lo mejor se soluciona, pero que esto no vale lo que
¿cuánto
piden.
¿Cuánto piden por las acciones?
En torno, te están hablando de 3.600 euros por acción, arriba, abajo, como 3.000, claro, valían 60 cuando las compraron y el club debe más de 300 millones de euros.
Valían 60 y piden 3.600 euros.
Sí, es una de las cantidades de las que se ha hablado, sí, sí.
Buah. Pues Santi Ortega.
Hay que tener en cuenta que ellos han comprado también a diferentes precios y que cada uno quiere vender también a un precio, ¿eh? No es lo mismo comprarle a Pepe Castro que comprarle a Del Nido Benavente, por ejemplo, ¿no? Cada uno querrá poner un precio.
La mayoría, efectivamente, dice Manolo, y otros menos, claro.
Y para terminar, Chazarri, el primer día de Caparrós lo comparaste futbolísticamente hablando con el de Pimienta. ¿Hay mejoría en el campo más allá de que no suma, de que no le da?
A mí el primer día de Caparrós me pareció peor que García Pimienta. Empató contra el Alavés y ese partido me dejó unas sensaciones malísimas, ¿no? Ya contra Osasuna, uno menos, me pareció digno el equipo y hoy, sinceramente, creo que ha debido ganar. Pero bueno, ha debido ganar, pero también me acuerdo de Diomandé, lo que ha fallado, ¿eh? Que el fantasma de la segunda división ha sobrevolado por ahí, pero vamos, de una manera impresionante, ¿no? Yo creo que al equipo este partido le ha dado para ganar, pero es que tiene un manejo de las áreas nefasta, ¿no? Hoy ha marcado dos goles, pero le gané te marca de la nada, ¿no? Con regalos de Nilas, ¿no? Así que no le veo efecto ninguno y esto yo veo al Sevilla cerrando la permanencia puntito a puntito. Como no lo veo ganando, pues puntito a puntito a ver si te colocas en los 40-39 puntos y ponte a rezar para que eso te dé. No lo sabemos, pero te tiene que dar. No le veo otro camino al Sevilla, la verdad.
Es verdad que el gol de Munir, el de falta del Leganés, el primero, es un error gravísimo del portero del Sevilla. Chazarri, Manolo, Santi, un abrazo fuerte a los tres.
Noches.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Y antes de que cogieran el tren destino Madrid, de vuelta a casa, ya sabéis que ha habido un problema y lo hemos comentado al principio del Carrusel Canalla, el Leganés ha salido tarde de la estación de Santa Justa en Sevilla por el incidente que hemos comentado en informativos y también en el Carrusel Canalla. Han robado cables de cobre en la vía del AVE que va de Sevilla a Madrid, pasando por Toledo. Ha afectado eso al Leganés antes de que se subiera al tren. Antonio, hemos hablado con Jorge Sáez, uno de los futbolistas del Leganés, sobre el partido en Sevilla. Sí, ¿qué tal? Sí. Buenas noches.
Buenas noches.
Estábamos comentando ahora lo del ambiente del Pizjuán. ¿Vosotros lo habéis notado? ¿Habéis notado los silbidos y que era un ambiente extraño hoy en Sevilla?
Durante el partido yo no he notado nada, pero porque no suelo prestar mucha atención, pero es verdad que bueno, lo que es la salida al campo, escuchar esa afición cantando el himno es increíble. Yo no lo había vivido nunca. Cuando me tocó venir aquí hace unos años era en época COVID, no había afición y la verdad que se te ponían los pelos de punta. Y bueno, es verdad que al final sí que creo que le silbaron un poco, pero a mí, si te soy sincero, bastante tenemos con lo que tenemos aquí en Leganés, como para ver qué tienen ahí en Sevilla ellos.
Es verdad, en otras circunstancias un empate fuera de casa sería bueno, lo que pasa es que necesitáis sumar de 3-3 y claro, es un 2-2 que se os ha escapado la victoria al final. No sé cómo se os ha quedado el cuerpo.
Pues mal, se nos ha quedado mal. Nosotros, obviamente, lo que nos valía y mucho era ganar. Incluso hemos tenido ocasión para ello. No hemos estado acertados y nos pasa lo que nos pasa durante, nos ha pasado en otros partidos, en otras semanas, que pequeños detalles o pequeños fallos nos cuestan muy, muy caro.
Y aún así estáis muy vivos, Jorge, os agarráis a los partidos, no consigue ganaros el Girona en Leganés, ni el Sevilla en Sevilla. Entiendo que es una frustración no sumar de tres, pero que estéis acostumbrados a competir, a sufrir, y a lo mejor esa baza es la que tiene que pelear el equipo, ¿no?, para seguir luchando por salvarse.
Sí, al final el equipo compite, para mí compite muy bien. Somos un equipo muy solidario entre nosotros, competimos todos los partidos, trabajamos mucho. Pero nos está faltando esa pizca, pues no sería de cómo llamarlo, ¿no? Si suerte o acierto, o ambas, para poder, pues bueno, poder llevarnos los tres puntos en algún partido, y así llevamos varias semanas. Y hay momentos que sí nos frustran, pero bueno, nosotros intentamos el siguiente fin de semana otra vez poner toda la carne en el asador para ganar.
Os queda Español, Villarreal, Las Palmas y Valladolid. De estos cuatro partidos, ¿cuántos calculas que tenéis que ganar para salvaros?
Pues primero el del Español en casa. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que centrarnos en ganar el que nos viene por delante, porque por muchas matemáticas que haga, si después no hacemos los deberes, no sirve de nada. Entonces, ganar en casa, eso está claro. Los que tenemos en casa, ganarlo sí o sí, tenemos que hacernos fuertes. Y fuera, pues estamos demostrando que competimos muy bien, es muy difícil ganarnos. Y si estamos un poquito más acertados, pues yo creo que de los dos que quedan, uno ganaremos.
No sé, Jorge, si te fijas mucho en el resto de rivales, y ya estás todo el fin de semana obsesionado con lo que hace el Deportivo Alavés con el Atlético de Madrid desde el sábado a las 2 de la tarde, y ya estáis muy pendientes de todos los partidos.
Antes no era de los que miraba los partidos, siempre he dicho que no soy de ver fútbol, pero es verdad que bueno, por la situación y conscientemente, pues estás pendiente a ellos a ver los partidos. Ya por mi propio bien intento no ver los partidos, solo veo los resultados una vez terminan, porque te quita mucho tiempo y muchas veces también te desgasta mucho, y yo creo que nos tenemos que centrar todas nuestras energías en nosotros, en cada semana y en cada partido.
Pues Jorge Sáenz, a luchar, y a ver si el Leganés consigue salvar la categoría, que por fútbol posiblemente lo merezca. Un abrazo fuerte, y ya sabes que dicen que si se gana en casa, el punto fuera es bueno. A ver si se cumple esta vez.
Esperemos que sí. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias al futbolista del Leganés. Está en la parte, digamos, triste de Sevilla. La parte contesta es la verdiblanca. Sonaba así hoy el avión que ha traído al Betis de Barcelona después de ganar 1-2 en el campo del Español.
Tiene que ganar la copa.
Lo graba desde su teléfono móvil Mar Bartra, y es la canción que lleva acompañando al Betis desde la Copa, que ganó en la Cartuja al Valencia, y que quieren volver a Plaza Nueva. Veremos si lo hacen en la Conference, pero hoy han pegado un zarpazo para meterse en Champions. Florencio Ordóñez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, canalla? Muy buenas noches.
Está el Betis de rigurosa moda, ¿eh?
No, impresionante. Lo que estamos viviendo aquí con el Betis, seguramente podemos encontrar el precedente en la temporada 2004-2005, que acabó con el título de Copa del Rey y con la clasificación para la Champions League. Todavía no ha conseguido ni el título ni la clasificación para Champions League, pero esas sensaciones de entonces sí que se están viviendo ahora, ¿no? Es un Betis impresionante. Desde aquella derrota contra el Celta en Vigo, aquella remontada del Celta, un 0-2 en el descanso, desde entonces ha ganado 9 partidos, solo ha empatado uno y ha perdido otro, el del Villarreal. Ha hecho 28 de 33 puntos y bueno, ahí está ya, con la clasificación para Europa matemáticamente lograda, a falta de 4 jornadas para el final. Esto no había ocurrido antes nunca en la historia del Betis.
Luchando por la Champions, es sexto el Betis, 57 puntos, el Villarreal quinto con 58. Hoy ha ganado, como decíamos, 1-2 al Español con goles de Lo Celso y este golazo de Anthony en el minuto 91, que se ha cantado así en carrusel.
En el césped es Anthony el que desde el lateral va a encarar. Anthony hacia la bicicleta, sale hacia afuera, busca la rosca. ¡Bum!
puta mía.
¡Golazo del Betis! El diablo Anthony, desde el lateral del área, entrando por la derecha, gana ángulo, sale por el piquito y en el día de la madre se saca la madre de todas las roscas para dibujar la comba imposible y mandar el obús.
Realmente,
a la escuadra,
Florencio, a la espectacular. De ya era un golazo el de Lo Celso, porque el Betis perdía 1-0 en el 85 y llegó el golazo de Lo Celso, pero este de Anthony, sí. Este de Anthony es inolvidable.
No, inolvidable, y además el minuto en el que llega, justo en el minuto 90, para darte una victoria que te mantiene vivísimo para seguir peleando por la Champions, porque si no ganas el partido, todavía tendría opciones, pero hubiesen decrecido bastante. Ha sido escandaloso. Lo que ha hecho el Betis hoy ha sido escandaloso. Ha vuelto a remontar un partido después de jugar en Europa, un partido que iba perdiendo, como pasó en Leganés. El Leganés llegó ahí perdiendo por 2-0, pero este español, ojo, este español tiene un muy buen nivel ahora, ¿eh? Es muy difícil de ganarle a este español, y qué difícil, que desde octubre, por cierto, no perdía en casa, y qué difícil es meterle un gol al portero. Vaya porterazo que tiene el español, ¿eh? Pero es que, claro, cuando aparecen dos futbolistas del nivelazo de Giovanni Lo Celso, el pase de Isco, por cierto, los dos goles con Isco en el campo, que lo reservó Pellegrini, pensando en lo que viene el jueves en Florencia. El golazo maradoniano, podríamos decir, incluso, de Giovanni Lo Celso, y después ese zurdazo espectacular de Anthony. Es que ante eso, como decía el propio portero del español, ante eso poco se puede hacer, ¿no? Y ahí está el Betis, ¿eh? Ha sido, por cierto, recibido hace unos minutos por muchísimos aficionados, con cánticos, levantando a Isco a hombros, incluso cuando el equipo ha llegado a la ciudad deportiva de aquí del Betis en Sevilla.
Después del partido le han preguntado en la tele a Anthony por su situación, por cómo se encuentra en Sevilla, en el Betis, por el gol, y esto ha dicho.
Aquí me he encontrado, por eso que estoy feliz, las cosas salen bien. Estaba de broma con Mister, que Mister me dice que yo fiz dos golazos con la derecha y faltaba hacer con la izquierda. Y ahora, cuando celebré el gol, fui dar un abrazo, porque es una persona también que soy muy grato, que tengo mucho cariño y agradezco por la confianza.
Las palabras de Anthony, y nos queda un minuto y medio para la publicidad, pero Elena de Diego, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Buenas noches.
No sé qué ha dicho el míster del español, que ya se veía, imagino, con los tres puntos debajo del brazo.
Y la pues, permanencia asegurada.
Sí, sí, sí. Encima, como decíais, ahora se ha roto esa racha de 10 partidos sin perder en casa desde el 25 de octubre, precisamente contra el Sevilla, que no caían los blanquiazules. Así que decía Manolo González que, tras ver cómo el Betis remontaba, se marchaban enfadados.
La gente dentro está cabreada, no hundida. Hay una diferencia entre el cabreo y el hundimiento. La gente está cabreada por perder el partido cuando lo has tenido muy cerca. Pero que va, la gente está... Lo que decimos de los aficionados lo sienten los jugadores. Los jugadores salen a competir y saben que son conscientes de tumbar a cualquier equipo.
¿Has flipado tú, Elena, con el gol de Anthony?
He flipado, Antón. Sí, sí, he flipado como todos los que estábamos allí en el estadio. Y déjame que te apunte brevemente, Antón, que habrá que estar atentos a lo que pasa esta semana, porque se ha recogido en el acta arbitral que se han lanzado tres mecheros a la portería que ocupaba el portero del Betis, Adrián San Miguel. El español ya estaba apercibido de cierre por el lanzamiento de un vaso en el mes de septiembre al árbitro Quintero González. Así que veremos qué pasa con esta posible sanción al español, porque el próximo partido es ni más ni menos que el derbi contra el Barça, que si gana el Clásico podría volver a ser campeón de Liga en el RCD Stadium.
Pues veremos qué pasa. Elena, Florencio, muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego.
Están en apartado
buenas noches.
Público, ¿eh?
Adiós.
Tres mecheros arrojados desde la portería ubicada a la izquierda del terreno de juego. ¿Dónde está la afición local?
Es que nos pilla
local
ya la publicidad. Esto de la Desco es matemático, sí que. Vamos sí, a
ya,
ello.
Ya te lo he explicado. Mira, si me ha entrado y todo. No te pongas nervioso.
Nos quedaba una de fútbol de primera. Luis Quintana, Gran Canaria. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Antón? Buenas noches.
¿Y qué le pasa a vuestro delantero? ¿Dónde está?
Pues lesionado, Antón. Es la estrella de Las Palmas, el clavo al que se agarra para intentar conseguir esa salvación, pero la realidad es que está lesionado. Diego Martínez no sabe cuándo podrá contar con él. Ya se perdió el partido de San Mamés.
Y le preguntaron y no le gustó que le preguntaran en San Mamés.
No le gustó que le preguntaran, pero bueno, con el tiempo se ve que la pregunta era más que justificada, porque no conocemos parte médico del club y habrá que preguntar, por supuesto, al entrenador. Se probó durante la semana, intentó el portugués acortar plazos, estar para ese partido contra el Valencia, pero lo último que sabemos es que sigue lesionado, que hoy al menos se ha entrenado en solitario, pero la noticia, Antón, es que Las Palmas, que se está jugando seguir en primera, nada más y nada menos, en los próximos cuatro partidos, no sabe cuándo podrá contar con su jugador estrella, y todo esto, como hemos dicho, sin parte médico de por medio y con un secretismo en el club que puede no augurar demasiadas buenas noticias.
Y con la preocupación, ¿no?, de que la permanencia se aleja un poco después de lo de ayer.
Sí, mucha preocupación, y además una preocupación que yo al menos vi reflejada ayer en la cara de Diego Martínez, un entrenador que le suele gustar el baile de las preguntas, le va el rock and roll en las ruedas de prensa, y ayer lo vi absolutamente derrotado, abatido y con la sensación de que él cree que esto tiene difícil arreglo ya a estas alturas, ¿no?
Está en zona de descenso Las Palmas, 32 puntos, 18º, a 3 de la salvación ahora mismo. Quintana, un abrazo, que vaya bien, ánimo.
Un abrazo, sí, que...
Chao. Y Antón, hoy... El Palma Futsal ha hecho historia, se ha convertido en el primer equipo en ganar 3 Champions consecutivas.
Es impresionante, ¿eh?
Sí, lo ha conseguido contra el Kairat, 9-4 en la final, uno de los goles de Mario Ribillos. Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estáis?
Buenas
noches. Gracias por atendernos en directo en el Carrusel Canalla, porque te debemos pillar en plena celebración, ¿no?
Mira el vídeo, mira qué fiesta.
Sí, bueno, aquí estamos con la celebración, ¿no? Al final... Es lo que toca, estamos aquí con los familiares, con todos los amigos que han venido desplazados y aquí estamos, disfrutando todos.
Cuéntanos, 9-4, la final contra Kairat, equipo de Kazajistán, uno de los grandes de Europa, 4 goles de Fabiño, 1 tuyo, 3 Champions consecutivas, es un sueño.
Pues sí, la verdad que no tengo palabras, ¿no? Al final hemos hecho historia, el nombre de Palma Futsal ahora mismo está en lo más arriba posible, nadie, ningún club lo ha hecho ganar 3 Champions consecutivas, así que tú imagínate todo el trabajo que hay detrás, y bueno, el partido pues redondo, ha salido redondo, hemos venido en un estado de forma muy bueno, hemos hecho una competición enorme. Y nada, y la prueba se refleja en la pista, ¿no? Que somos un equipo que muy guerrero, con mucha ilusión, con gente joven, veterana, con un gran entrenador. Así que nos ha salido todo redondo, no nos podemos quejar.
Y no sé qué tenéis con esta competición, porque fíjate que es difícil ganarla una vez. A lo mejor no tenéis el mismo poderío en España, pero llegáis a Europa y sois el rival a batir claramente, Mario.
Sí, es un dato curioso, ¿no? Al final no hemos ganado ningún título nacional, perdimos la final de la Copa de España hace muy poco y nos quedamos chafados porque, bueno, queríamos...
¡Ole, ole, ole!
Por favor, me quiero poner serio, por favor.
Estaban los compañeros de Mario posando con la Copa y cantando.
Lo podéis, aparte de escuchar, ver en el YouTube de Carrusel.
No, bueno, que iba por lo de la final de la Copa, que fue un palo duro y bueno, pero sí que es cierto que en Champions parece que tenemos ese gen ganador y bueno, y a la vista está, 3 consecutivas, sabíamos que veníamos a hacer un papel, queríamos hacer un papel importante y joder, así ha salido, vamos, niquelado.
Dice Juan Gutiérrez, compañero de LAS, en su artículo de mañana, que es que ni el mejor Playas de Castellón a principios de los 2000, ni el mejor Inter hace una década, que lleváis 24 partidos sin perder en Europa. Desconozco si en mitad de esa fiesta, de ese baile, de tus compañeros con la copa en la mano, eres consciente de lo que habéis ganado como equipo y de lo que tú consigues con esta tercera copa, Mario.
Pues sí, al final son datos que están ahí, van a estar ahí. Como he dicho, hemos hecho historia, vamos a estar ahora mismo en lo más alto y estas consecutivas quizás ahora no le demos el valor que merece, pero pasado los años sí que vamos a darle mucho valor porque cuesta muchísimo lo que hemos hecho. Así que, bueno, disfrutar, no podemos hacer otra cosa. Yo creo que nadie se esperaba esto, para ser honestos, y bueno, tirando la puerta abajo estamos.
Estamos hablando con Mario Ribillos, hablando de la gesta que ha conseguido el Palma Futsal, estas 3 Champions consecutivas, con un tío, Antón, que tiene unas cuantas más, porque a ti ya te empiezan a faltar dedos de las manos para contar las tuyas,
Pues sí, bueno, al final he tenido la suerte, soy un afortunado, al final es un privilegio poder tener 5, he trabajado muchísimo, cuesta mucho, pasa que hoy en día la gente... No sabe lo que cuesta ganar y más una Champion que juegas. Aquí tengo al MVP.
Yo ahorita.
5 pay, tranquilo. Me falta la corona, tranquilo. Tranquilo, me la están haciendo.
Para la gente que lo esté viendo por YouTube, está posando Mario con la copa, la tiene abrazada.
Y ha aparecido Joao Víctor, ¿no?
Ha aparecido Joao Víctor.
Sí, aquí ha aparecido Negui. Aquí está el MVP, ya se ha ido por ahí. Pero aquí le tengo. Ay. Vaya partidazo que se ha marcado el tío.
Joder, ya ves.
Vaya bicho.
Pues nada, ¿cuántas más quieres de Champions?
Bueno, pues déjame disfrutar esta primero, ¿no?
Vale, vale.
Déjame disfrutar esta. Pero bueno, ya, ya nos hemos ganado la plaza para la temporada que viene, así que evidentemente vamos a ir a por todas, como siempre, pero ahora lo que nos viene todavía también es muy bonito. Nos viene una Final Four de la Copa del Rey, luego nos viene el Playoff de Liga y bueno, venimos en una dinámica muy buena y encima venimos de ganar ahora la tercera Champions consecutiva, así que venimos con la moral muy alta y vamos a seguir soñando. Que queda
la imagen mucho. Es preciosa, la podéis ver en YouTube de Carrusel, Mario Ribillos con el micro de la SER en la mano derecha y la Champions abrazada con la izquierda. Pues nada, que disfrutes mucho, la que la Muchas noche gracias. Sea larga pero se os haga corta y un abrazo muy fuerte del Carrusel Canalla.
La noche va a ser larga, tranquilo, que ya te contará Fuliana.
Un abrazo.
Muchas gracias a todos. Un abrazo.
Hasta luego. La imagen, 9-4, ¿eh? Ha ganado Palma Futsal a Cairat en la final de la Champions.
Es bonita la imagen, ¿eh? La Copa, el micro de la SER, la fiesta en Francia, y ganar tres Champions seguidas es muy complicado, así que para toda la gente del Palma Futsal, que lo hacen muy bien y curran mucho para que el fútbol sala español esté en lo alto, enhorabuena y gracias por esta comunicación desde Le Mans. Le Mans suena más a coches que a fútbol sala.
Y ahora hablaremos de coches.
Sí, mira, le apetece a Javi Blanco, tiene ganas de ello. Venga, Carrusel Canalla.
José Antonio Ponsetti, Pedro Martínez de la Rosa, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz madrugada.
Buenas noches.
Ha terminado el Gran Premio de Miami hace un par de horitas. Oscar Piastri ha ganado la carrera por delante de su compañero de equipo, Lando Norris. Tercero, George Russell. Mala carrera de los pilotos españoles. Sainz, noveno. Alonso, décimo quinto. Esto han dicho después de la carrera Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Fue un error operacional que, como he dicho, no puede pasar el día que queramos luchar por victorias y campeonatos del mundo y podiums. Tenemos que aprender como equipo para que esto no pase. Por otro lado, la batalla con Alex, que obviamente hay que revisar porque el equipo me había dicho que no me iba a atacar y no ha dudado en pasarme.
Ya sé que son 24 carreras en las que lo normal es no puntuar y lo normal es quedarse fuera de la Q1. Entonces, cuando hago el 11 en Japón, por ejemplo, y llego aquí al corralito y digo, ha sido una de las mejores carreras, realmente ha sido especial, pues se malinterpreta, ¿no? Cuando llega a casa ese mensaje, cómo va a ser el 11, una carrera súper especial y cosas así, porque cuando hay estas cosas son realmente prestaciones sobresalientes.
Alonso avisando de que el coche no da para mucho más y Carlos Sainz rajando de que le han puesto neumáticos usados en la parada y se ha quejado también de la pasada de su compañero Albon, ya que su equipo le había dicho que no le iba a pasar. Ponse, Pedro, empezamos por ellos y luego ya vamos con el líder del Mundial, quién ha ganado la carrera, lo que ha pasado con Verstappen y tal, pero lo de los españoles que nos toca prepararnos para un año de sufrimiento.
Bueno, eso estaba en el guión, a ver qué piensa Pedro, pero este año no iba a ser un año fácil, no sé si iba a ser todo un año de sufrimiento, queda muchísimo. Ahora saltamos a Europa, las tres próximas digamos que terminan en casa porque sería irnos a Imola, luego Mónaco y terminaríamos en Barcelona. Entonces, bueno, vamos a ver, ahí empiezan a aparecer cosas nuevas para los coches. Hombre, a mí me preocupa un poco más, Fernando, entiendo que estará esperando a ver qué nos dice Pedro, que hayan cosas nuevas, ¿no? Lo de Sainz es que no sé muy bien qué ha pasado ahí dentro, ¿no? Si el equipo te dice una cosa y luego hacen otra, dicho lo dicho, la fotografía real de Williams es que están aparentemente como mejor del resto de los mortales. Entonces, no sé, a ver qué sensaciones tiene Pedro de todo esto.
Bueno, yo estoy contigo, Ponsetti. Yo creo que hemos visto un gran premio donde, oye, Williams lo ha abordado con sus problemas operacionales que decía Carlos y tal, que sinceramente no era consciente, ¿no? Son cosas que pasan dentro del equipo, pero al final tienes un Albon que ha acabado delante de un Mercedes y de dos Ferrari, y Carlos luchando con Hamilton hasta la última frenada con el Ferrari, ¿no? Entonces yo creo que muy positivo, han puntuado los dos coches, yo creo que es una nota muy positiva. positiva para Williams. En nuestro caso, en Aston Martin, pues peor, porque aunque ayer Lance quedó quinto, la realidad es que si la carrera es en seco, como ha sido hoy, y con degradación, pues, lo hemos pasado mal, ¿no? Lo hemos pasado mal, nos falta ritmo, y las posiciones de hoy es lo que debe ser en condiciones normales, ¿no? Si no llueve. Por lo tanto, pues tenemos que mejorar claramente y lo antes posible. Vamos a ver cuándo nos llegan las mejoras. Yo la verdad es que no podemos decir, oye, van a llegar en Imola. Hay muchos equipos que están planeando mejoras para ser introducidas en la primera carrera de Europa, que es Imola, en 2 semanas. Nosotros todavía no tenemos una fecha, ¿no? Pero que estamos trabajando al 100% para traer mejoras, que no lo dude nadie eso.
La carrera la han ganado los dos McLaren, que son los coches que lideran el Mundial. Piastri primero, Lando Norris segundo. Verstappen salía de la pole, ha terminado cuarto. ¿Qué os ha parecido la carrera?
¡Buah! Verstappen ha estado brutal, aguantando a dos McLaren que están por encima de su coche, del coche de Verstappen, pero bastante por encima. Y luego yo mantengo desde hace ya unas cuantas semanas que McLaren van a tener un lío, porque a mí me parece que Piastri está pegando gritos ya para reclamar ese número uno en el equipo. Ya veremos cómo acaba esta historia, pero lo de Piastri de hoy, creo además, Pedro, corrígeme si no me equivoco, que no sé qué cantidad de años hacía que un piloto de McLaren no ganaba 3 seguidas.
No, es increíble. O sea, sí, realmente cuando he visto el dato me ha asustado, ¿no? Porque desde el año 97-98, Mika Häkkinen, un piloto de McLaren no ganaba 3 grandes premios seguidos. Ha sido Piastri, ¿no? Que después del año 97 pues lo ha conseguido hacer él. No olvidemos que han pasado por McLaren pilotazos de la talla de Montoya, Raikkonen, Fernando, Hamilton, Button, y seguro que me olvido, Coulthard, etcétera, ¿no? O sea, es realmente impresionante, con coches que han tenido temporadas que han dominado el Mundial, pero ha tenido que ser Piastri, ¿no? Por lo tanto, qué bueno es el chaval, qué bueno es el qué bien lo ha hecho hoy, cómo ha presionado a Verstappen hasta que Verstappen ha cometido un error. ¿Cuándo habíamos visto a Verstappen cometer un error bajo presión? O sea, realmente yo no lo recuerdo. Por lo tanto, cosa que puede preocupar, oye, que realmente les han metido 35 segundos al tercer clasificado, ¿no? Ha sido una diferencia abismal en este Gran Premio.
Pues claro, Piastri es el líder, cuando Lando Norris es en teoría el piloto, el número uno del equipo. ¿Esto cómo se gestiona, Pedro, en un equipo? ¿A mitad de temporada puedes cambiar, digamos, el orden de preferencias de tus pilotos o no?
Bueno, a ver, esto de que hay un piloto número uno y número dos y estas cosas, yo en toda mi vida en la Fórmula 1 jamás he visto un contrato en el que diga tú eres el número uno y tú eres el número dos, jamás. El número uno, el número dos te lo ganas en la pista. Y te lo ganas con victorias y te lo ganas pues yendo más rápido que tu compañero de equipo. El problema o el bendito problema, diría yo, que tiene McLaren es que tienen un coche espectacular, el mejor coche de largo en la parrilla ahora mismo, y tienen dos pilotos que ganan carreras, entonces están igualados y por eso no hay un orden estricto de número uno, número dos. Pero repito, es que no suele ocurrir esto de número uno, número dos, te lo has de ganar en la pista. Y hasta que no queden pocas carreras, los equipos no se suelen decantar, ¿no? Por órdenes de equipo para beneficiar a uno, que normalmente si está luchando por el Mundial, beneficias al que está luchando por el Mundial en detrimento del otro. Pero no te olvides tampoco una cosa muy importante. Lo más importante para un equipo de Fórmula 1 es el campeonato del mundo de constructores, el que suman los dos coches. Y en este campeonato McLaren va primero destacadísimo, ¿no? Y teniendo este problema de número uno y número dos, está claro que van a ganar el de constructores y no creo que tengan muchos problemas de órdenes de equipo de uno o dos, de pilotos también, ¿no? Los demás nos hemos de poner las pilas, vaya.
El Mundial viaja ahora a Europa, como comentaba Ponsetti, Italia es el próximo destino, luego Mónaco y en este periplo termina en Cataluña. Aquí dicen los puristas que es cuando empieza el Mundial de verdad, ¿no?
Bueno, es una buena pregunta. Técnicamente sí. El Mundial de verdad ya ha empezado, pero bueno, a ver qué dice Pedro de esto.
No, lo que pasa es que sí que es verdad que, sobre todo hace unos años, cuando uno llegaba a Europa, era el momento que llegaban los equipos a Europa era el momento en que los equipos introducían mejoras y se volvía a rebalancear el campeonato, ¿no? Es decir, una cosa es cómo empieza y otra cosa es cómo llegas a Europa. Hoy en día, la verdad es que los equipos han cambiado tanto las tácticas de evolución que es una mejora constante y paulatina de carrera a carrera. Entonces ya no hay estas revoluciones de repente. Llegamos a Europa, paquete aerodinámico de este equipo y del otro y que cambia totalmente la foto, ¿no? Son mejoras muy, muy graduales y hay una cosa muy importante también, es que estamos en el final, en el año 25, de un reglamento técnico que el año que viene va a ser cambiado, revolucionado totalmente. Por lo tanto, que nadie espere revoluciones de desarrollo de ningún equipo en lo que queda de temporada. Se esperan evoluciones, pero no revoluciones.
Vaya, pues lo apuntamos. Pedro, un abrazo fuerte. Ponse, que vaya bien.
Venga, un abrazo, feliz madrugada.
Un abrazo desde Miami, que Ponseti te he echado de menos,
me imagino.
De menos aquí,
ya me traerán los encargos, no te preocupes.
Has dejado mucha huella, te lo tengo que decir.
Hombre,
sí.
Hay fotos en todos los bares de
Ponseti. Huella.
Ay, algún día os contaré toda la verdad.
Que vaya
un
bien.
Un beso muy fuerte.
Adiós. Un abrazo. Chao. Y buenas noches a todos, gracias.
Igualmente, Antón, tenemos que ir despidiendo el canalla.
Sí, pero tenemos la portada del AS de mañana, Javi Blanco, ¿qué dice?
Celebración de Arda Güler, habrá final en Montjuïc. El Madrid se jugará sus opciones de liga en el Clásico tras vencer al Celta con exhibición al inicio y apuros al final. Partidazo de Güler y doblete de Mbappé.
Pues ahí nos veremos y nos escucharemos. Pero antes, el martes, Inter-Barça en Champions.
Que yo creo que va a salir bien para el Barça. Yo estoy en tu barco. Yo creo que el Barça le va a salir bien.
Yo también.
Yo creo que es mejor que el Inter. Y que le va a ganar.
Yo creo que va a ganar el Barça también, en Milán. Y si pierde, no creo que le vaya a afectar en la Liga.
Ahí
ya te
tengo
lo he
más
dicho.
Dudas. Ahí tengo más dudas. Pero bueno, el domingo lo vemos aquí.
Hansi Flick ha conseguido que este equipo no se caiga con los golpes.
Pues nada, dicho queda.
Que vaya bien, me estaba colocando el reloj.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas
Hasta
noches.
Luego.
Chao.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.